Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Ahí está Manuel Lama, que sí. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Ni ganas que tienes de estar ahí.
Yo siempre. Para mí es una cosa que, vamos, todos los domingos a las 12 me vuelvo loco.
Sí, pero este domingo más. No sé por qué, pero quizá más.
No, te creas, ¿eh?
No.
He hablado con Juanma antes, he hablado con el hermano, nada, todo bien.
¿Y qué le has dicho a Juanma?
No, hemos estado hablando de nuestras cosas, de como lo caro que hemos visto los tomates en el mercado, las cosas que se hablan.
Ya, con Juanma sobre todo hablas de tomates y ya con Antoñito también, ¿no?
También.
José Joaquín Brotón, hola Broti, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Muy bien, hoy es día de venganza, ¿no?
¿De venganza de quién?
Ya lo iremos.
Ah, bueno, ya veremos. No está Roberto Palomar, al que tenemos en una carrera ciclista en Canarias. En Andalucía, una carrera de mountain bike, no sé qué, en Andalucía. Miguel Rico, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas.
¿Todo bien? Bueno. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Tu estado de ánimo cuál es?
Fantástico, extraordinario.
Bueno, me alegro.
No podía ser mejor.
También. David Albelda, ¿qué tal, David? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Todo bien?
Bien, muy bien.
Buena semana a cerrar el Valencia, ¿eh? In extremis, pero ha cerrado buena semana.
Sí, también. Cuando las cosas van bien, todo sale bien.
También, es verdad. Juanma Castañola, Juanma, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Los tomates caros, entonces, ¿no?
Pues sí, me ha llamado para contarme cómo estaba el mercado. Sí,
¡tomate, Raf!
Para preguntarme si iba a entrar esta noche. Yo creo que está llamando a los sospechosos de borrarse, a ver si vamos a entrar o no.
Eso jamás.
Jamás.
Para... Yo sé que tú darías la cara siempre, además.
Fundamentalmente he llamado para decirme... ¿Ves qué bueno soy? Que es lo que dice mucho.
Los tomates.
Que esto no se ha acabado todavía. Y hoy vuelve, y qué alegría nos da que vuelva Paco González. Hola, Paco, ¿qué tal?
Hola, Joseba, hola a todos.
Bueno, hoy en teoría no hay tarugitos. En teoría. Yo creo que el avión de la Leti aterriza eso de la una y Antonito llamará.
Paco,
pero casi más,
esto,
más vale que no haya tarugitos.
Paco. Perdona, Paco, es que en tu ausencia esto se nos ha ido de las manos.
Eso me dijo Miguel Rico en un mensaje.
Sí. Esto ha sido. No te creas tú, ¿eh? Digamos que Sálvame parecía un programa infantil al auditorio.
No, además se nos ha ido de las manos y encima él se ha cabreado. O sea,
no, pero se me ha ido particularmente a mí.
Sí, es fantástico.
No, pero es que la noticia es que se le vaya a Miguel algo de las manos.
Sí.
El hombre mesurado por excelencia.
Bueno, no pasa nada.
Hay momentos en que uno es volcánico. Como el Vesubio.
¿Cómo ha cambiado el cuento, eh?
¿Qué cuento?
El cuento genérico este de la liga en la que estamos inmersos.
Bueno, el cuento ha cambiado en que esta liga tan aburrida ha tenido tres líderes en tres semanas. La liga ha dejado de ser de dos, por lo tanto es de tres, y a mí me parece la más interesante de los últimos años. Luego es verdad que, como algunos también comentamos al principio, no era fácil que cada vez se gane la liga con 100 puntos, que todos estos equipos grandes pueden perder en campos que aparentemente no deberían tener dificultades para ganar, y ahí tienes al Atlético de Madrid, que ha perdido en Almería, ha perdido contra el Español, ha perdido en Osasuna, ha perdido el Barça en San Mamés, ha perdido en Anoeta. Bueno, el Madrid también se dejó puntos al principio en terrenos aparentemente asequibles. Va a haber pelea hasta el final.
Eso es lo que mola de una liga, que casi cualquiera pueda ganar a cualquiera.
Claro, pues eso es.
Puede llegar a 101 puntos el Madrid, a 99 Barça y Atlético, según la cuenta de Pedro Martín. Yo creo que de los 13 partidos hay 3 o 4 que cada uno va a dejar de ganar.
Claro.
Porque sea entre ellos, o porque sea que te pilla después de Champions, o no sé qué. O sea que al final, 90 y poco se puede sacar la liga. Con lo cual es una liga mejor.
Que ya son muchos, pero es una liga mucho mejor. Y normalmente, todas las ligas de toda la vida, a estas alturas de temporada, ya era difícil que tres equipos optaran al título.
Lo que pasa es que al final Manolo va a tener razón, ¿no? Lo de las sensaciones se cumple.
Se cumple cada domingo.
Sí, cada domingo. O sea, el domingo que viene, depende de lo que pase en el campo del Atleti, pues tendremos otras sensaciones. Sí, es evidente una cosa, y es que la Liga empieza también este domingo, ¿no? O sea, cada domingo empieza la Liga, pero ahora de verdad.
Porque algunos se les termina, según cómo.
Bueno, sí, al Betis se la ha terminado.
Sí, tú ves al Bayern de Múnich y es el único que dirías que si quedan 13 partidos ganará los 13, ¿no?
Y por goleada.
Mientras que ves a los nuestros y, hombre, yo no sé si, como dice Paco, perder en tres o cuatro sitios.
No, dejar de ganar, que para mí
dejar de ganar, pero sí, realmente cuando los ves
tienes la impresión de que no solo ya lo que nosotros creíamos o lo que creía todo el mundo, de que cuando se producieran los cruces entre ellos iban a probablemente a palmar y ahí se jugaría la liga, sino que realmente lo que el rosario que ha contado Miguel de dónde han perdido, pues te hace pensar que difícilmente van a ganar los 13 que quedan.
De todas maneras, yo creo que ya tenían más puntos de lo que habían hecho por
exacto,
méritos.
Sí, sí. Ya lo habíamos dicho al principio, que había más puntos que
desde el primer día les van avisando. El Madrid estuvo a punto de desengancharse de la liga al primer tercio. Y ahora mismo parece más fuerte los tres, pero es que
porque esto... le hacen menos agresiones, que eso es lo que dice.
Sí, pero es curioso, es curioso porque hubiéramos apostado casi todos al Barcelona después de las últimas semanas.
Bueno, apostasteis.
Por cómo
no,
venía,
apostamos.
Sí, apostasteis, digo.
No,
sí,
no, digo que seguimos todo. Apostando.
Pero de todas maneras, no es que apostemos.
Que seguimos apostando.
No sé qué ha sido Paco y esta tarde, que no entendemos ni gorda, y eso es una verdad como un templo. Yo pensaba ayer por la tarde, yo estaba naturalmente escuchándoos y viendo el partido del Madrid, y hubo un momento que me pegó un cabezazo con la mesita.
Sí, bueno, el momento que pitaba el Bernabéu.
Bueno, entonces dices, bueno, llega el zapatazo monstruoso del Bale este, tal cual acaba el partido. Y de aquel momento digo, bueno, si te dicen a ti que el Barça y el Atleti les van a meter un set 6-1, el Madrid va a ser líder, esto es una coña marinera, que es pues, lo que debería de ser. Porque es que en aquel momento tú pensabas, oye, si el Elche tuviera a Babá, el legendario, pues ya estaba el 1-1.
Bueno, yo...
porque el Madrid jugaba, pues eso, pues es un partido de entreguerras, que te viene el Schalke y te viene el derbi, estás con otra cosa, falta uno bueno, muy bueno por línea, y era un partido tal. Y te dice, oye, esto acaba con el Madrid en una posición reforzada, 62 jornadas después líder, así está España, entre otras cosas, en fin. Claro, es que es una cosa...
¿Por qué ha tardado tanto en ser
bueno, claro, claro, pues es que eso explica muchas cosas en este país.
Yo creo que...
Pero claro, chico, es lo que hay. Ah, ¿qué va a pasar? No lo sabe nadie.
Yo lo que creo es que en esta semana han pasado cosas que no son inhabituales. Yo, para mí, lo del Atlético de Madrid... Yo sé que vosotros sorprende mucho. Hombre, sorprende que pierda 3-0.
A ver, pero a mí, dirás que no.
No, a mí me parece una cosa que podía pasar. Sí, es un equipo que en el momento que entra miércoles, domingo en Liza, se ha visto, llevamos un mes miércoles, domingo, y ahí están sus resultados, luego podemos discutir, os podéis poner como queráis, miércoles, domingo. En el momento que ha empezado esto serio, miércoles, domingo, el Atlético ha dado, pues lo que ha podido dar, lo que da.
Pues, o sea, a ver si estamos quietecitos con el micro, por favor.
Bueno, que digo, el Atlético de Madrid, en el momento que ha entrado en el juego miércoles, domingo, da lo que da, y además hay que aplaudírselo, porque no puede dar más. El Barça, lo que le pasó ayer es... algo más de lo que le ha venido pasando toda la temporada, que es grandes problemas fuera de su campo. La semana pasada creo recordar que hablábamos aquí cuando le metió 6-0 y decíamos que había jugado muy bien, todos además, pero todos decíamos creo que lo mismo. Que es increíble que le hacían tantas ocasiones a un equipo ya, como es el Barcelona.
Está siendo injusto, Manolo. Está siendo muy injusto.
Digo lo que dijimos. Entonces, si algo marca la diferencia entre el Madrid y el Barça, por lo que yo creo que el Madrid va a ganar la Liga, es porque el Madrid concede muy poco, muy poco. Qué suerte, casualidad, lo que quieras ponerle. Un equipo bien trabajado, Ramos y Pepe se salen, lo que
tienen
tú quieras.
Dos apuestas diferentes
bueno,
de fútbol.
Bueno, sí, yo no digo que no. Yo digo que el Madrid concede muy poco. Y cuando un equipo concede muy poco y es grande y tiene arriba lo que tienen los dos, porque los dos tienen arriba dinamita, lo más normal es que el equipo que conceda muy poco se lo lleve. Pero por una cuestión de lógica, no por nada más, ni por iluminación, ni por Aramis Fuster, ni por nada. El Madrid, yo le digo a Paco siempre que hago tiempo de juego, le digo, por favor, miradme las veces que le chutan a portería. No le chutan a portería.
Y el caso es que hasta ahora tenía más goles en contra.
Sí, pero viene
este
acumulado.
De la temporada ha cerrado la portería.
Pero viene acumulado, Paco, viene de los primeras 10 jornadas que el Madrid recibió mucho.
Sí.
Pero el Madrid, tú le miras los últimos dos meses, si el problema ya no solamente es lo que le meten, es que no le chutan.
Creo que hay una cosa, perdona, José Joaquín, que es que el Madrid ha ido corrigiendo sus errores y el Barça no. O sea, ha habido un problema, yo creo, fundamentalmente de banquillo. O sea, Ancelotti ha ido mejorando al Madrid, ha ido sabiendo de lo que era capaz el equipo, y el Tata Martino ha sido un poco continuista con sus decisiones. O sea, no le hemos visto que haya evolucionado al Barcelona desde que está sentado en el banquillo.
Pero
no hay nada nuevo en el Barça de Martino.
Hagamos una fotografía por jornada, por favor. Es decir, el rival del Real Madrid ha sido el Elche. Y han contribuido a la situación del Real Madrid como líder, aparte del juego del Real Madrid, primero, la renuncia de Martino a una cosa que él mismo había prometido.
Pero eso cuenta, ¿eh?
No, naturalmente, claro, que 50. Naturalmente.
Hacemos, 50. Le quitamos los puntos al Madrid porque juega en el
No, no, no. Bueno. Si yo no estoy criticando al Madrid, el Madrid está haciendo lo que tiene que hacer. El Madrid hace lo que tiene que hacer.
Será culpa de los demás.
Naturalmente. Es que los demás le han cedido eso.
Sin Cristiano y sin Modric y sin Ramos.
Entre otras cosas.
Sin Marcelo.
Sin Cristiano y
sin Lama.
No, pero escúchame, es que esto que estáis diciendo me parece muy bien, Brody, siempre una cosa, pero es que el Martino solo, que comete un gravísimo error ayer, que va en contra de la vieja fórmula de que los mejores al campo. Tú no puedes tener a los mejores
para,
en el banquillo, no, todos juntos.
No, pero Guas, para mí el gran error, aparte ese, es otro más grande, que es que por primera vez en la historia yo veo ayer al Barça que prepara un partido pendiente de lo que haga el rival.
Claro, eso es lo que dije yo anoche.
Ah, pues
eso,
no te oí, pero me alegro
coincidir. No,
pero
yo anoche con Miguel, porque claro, Miguel y yo siempre palmamos, siempre, sea viernes, sábado, domingo.
No, pues mira, coincido contigo. Me deja solamente que termine lo que yo quería decir.
Supuesto,
o sea, a mí me pareció flipante que el Tata Martino desarme la idea de fútbol del Barça para adaptarse a la idea de fútbol de la Real Sociedad. O sea, que de repente
no
yo vea al Barça
es eso,
jugar... Bueno, para mí sí,
sí,
¿eh?
Sí,
para
sí,
mí,
Tomás,
para
eso,
mí
sí.
Que yo vea al Barça jugar con tres centrales, llámale son por delante, son por detrás, con tres centrales, dos carrileros, Adrián y Montoya, en el centro del campo, Busquets tirando derecha, venida, digo, pero bueno, este es el Barça, pero coño, si el Barça si algo tenía era que jugaba siempre igual contra quien jugase.
Pero
eran los demás los que adaptaban a la
Yo interpreto que le da un ataque.
Además,
a él le da un ataque de entrenador que se cree que va a ganar.
A mí eso es lo grave.
Claro, que el extremo izquierdo lo va a poner de portero. Oye, si juega con los cuatro pequeños, domina el partido. Lo que se cree que lo va a hacer con el Son este y dos más. Yo no creo que juegue en función de la Real. Juega en función de su locura del día. La que le ha dado.
No, no, le da un ataque. A ver, no, juega en función de la Real. Además lo dice.
Lo dice él. Además, yo creo que he leído hoy en el periódico que dice textualmente: es que yo con Son y Busquets sabía que
dijo,
iba a asegurar
que lo
los
dijo
claro, porque quería hacer descansar a los otros.
A ver, él explicó en una conferencia de prensa que la alineación se debe a la movilidad y a la rapidez de Vela y de Griezmann, y lo explica, y por eso pone a otro tío. Pero lo gordo no es eso. A ver, lo gordo es que, como hemos comentado aquí, bueno, como se ha comentado en todas partes, antes de viajar a Sevilla pronuncia aquella famosa frase espectacular sobre el Mundial y la selección y las rotaciones, ¿os acordáis?
Sí.
Que es, se han acabado las rotaciones, correcto, señores. ¿Por qué? Porque hemos hecho rotaciones para llegar todos los jugadores en forma hasta aquí. Y si ahora siguiéramos haciendo rotaciones, estaríamos trabajando para que estos señores jugaran bien el Mundial,
entonces,
y no con esto.
Porque
y entonces,
ataque,
llega,
claro,
entonces llega a San Sebastián, que cuidado, que no es un sitio... En esto estoy con José
cualquiera.
No es un sitio, no es el Elche, no es Osasuna, no es un sitio cualquiera. Y resulta que no solo hace rotaciones, y además, con otra salvedad, que es el partido antes de la semana de fiesta, porque claro, otro cabreo de Barcelona es que estos tipos están de fiesta hasta el martes o miércoles.
Hasta el martes, sí.
¿Me
sí.
entiendes? Que otro, y resulta que lo cambias todo.
Pero si es que lo puedes hacer,
claro,
lo puedes hacer la semana que viene contra la Almería.
No, evidentemente.
No, es que es cuando lo tenía que hacer. El Barça jugó tres partidos importantes este año. Contra el Madrid le ganó 2-1 y jugaron.
El error.
Iniesta, Xavi, Busquets. Contra el City ganaron 0-2 y jugaron Xavi.
Pero es que
Y en el campo de la Real Sociedad en Copa que se la jugaban, jugaron Xavi, Iniesta, Busquets y dices.
No, pero eso no es referencia, porque normal es que la alineación que nos estaba siendo una habitual.
Perdona, Cés es el futbolista que más ha jugado en el Barça.
Sí. Pero los otros, pero para mí no es referencia porque en el Barcelona Guardiola, por ejemplo, era el jugador número
12. Si yo no hablo de Guardiola, yo hablo de este año. Y yo digo que este año los tres partidos claves del Barça han sido: uno contra el Madrid, jugó con tres pequeños y Busquets. Contra el City, tres pequeños y Busquets. Y en Copa contra la Real, allí en Anoeta, tres pequeños y Busquets.
Yo creo que al final eso es lo que demuestra que el Barcelona va justito de plantilla con 14, que dan un nivel top, y lo que pongas después pues ya no es lo mismo.
Pero escucha, yo suscribo todo lo que digáis del Tata. Es sobre todo que ponga a Son a hacer de Busquets. Porque si está Busquets en el campo, que haga Busquets de Busquets.
No, pero es que Busquets no está.
Pues porque
tampoco,
inventa.
No,
porque
pero Busquets tampoco está.
Pero quiero decir dos cosas. Una, que
porque después hablaremos de los futbolistas.
Es definitivo, la Real. La Real hace un planteamiento de ayer, cambiando el esquema del 4-2-3-1 de toda la temporada. Juega sin bandas porque lo hace de vicio.
Perfecto.
El entrenador. De vicio,
perfecto,
de vicio. Y la otra, los futbolistas.
Claro, o sea, claro.
El 3-1, ver a Messi quedando 20
claro,
minutos, andar.
Claro, es que...
ya sabes, el mejor del mundo,
es que
pero es vergonzoso.
A ver,
son las
es
dos
que...
cosas. Una que...
O sea,
Martino,
que tiene razón Ángel Capa.
No, es que al final...
No, que va.
No tiene que ver.
No tiene que ver. Oye, escúchame una cosa. Que es verdad, que son 58.000 de trofeos y récords batidos. Que son 10 años de ir para arriba. Y que esto es otra cosa.
porque no. Eso es muy humano, es que es humanísimo.
No solo el problema es
de Messi del equipo, una de Messi cosa, y del equipo.
No te digo Messi cosa, por ser la bandera, claro, Valdés estuvo claro, fatal, claro, pero... Neymar no estuvo, el otro tampoco, ah, y este tampoco, cosa, es que estamos... ver, en pero esta te digo Messi porque es la bandera y ver a la estrella
andando. El fuego
andando...
del Barça, el fuego aquel, no es que se haya apagado, porque cuando la cogen son tan buenos que te la lían, pero es otra manera de moverse, que a lo mejor es muy natural después de 10 años de pelea, tío.
Pero es que...
¿Qué es lo que dijo el señor?
En estas tertulias nuestras y en todo lo que conlleva el fútbol y alrededor de los vestuarios, los jugadores se van de rositas un montón de veces.
Sí, eso es verdad.
Pero un montón de veces.
Por más que se equivocara Martino,
hombre, evidentemente.
La actitud del equipo no fue correcta.
Pero
y la demostración de que no fue correcta es que en el propio vestuario lo reconocieron algunos. Sí. Por ejemplo, Víctor Valdés. Y más allá que el esquema no fuera el habitual del Barça, es que tienen que saber jugar con el esquema que les ponen también.
Claro, pero nada. Miguel, yo estoy pero de acuerdo, Miguel, pero es que Martino ayer no hizo ni los cambios.
No, eso de acuerdo, no, de acuerdo.
Cuando un equipo... un poco explicar a qué nos referimos concretamente, es que esto es
David,
es
simplemente a querer poner las mismas ganas que ha puesto la Real y Osasuna para ganar ese partido.
Si luego
las mismas ganas, que es a lo que se refería.
Que si juegas con dos extremos, los extremos tienen que saber que deben
hacer
desborde.
Que es a lo que se refería Víctor Valdés. Si Víctor Valdés, cuando dijo lo de la actitud, lo explicó.
Bueno, sí,
y explicó eso.
Lo de la actitud es que no creo que se refiera
a eso. Te lo vengo a decir porque no estoy muy de acuerdo en el término este de
actitud. Y después, otra cosa que también da la sensación que los jugadores del Barça no se han creído. Que es que cada partido es una final. Ahora sí que cada partido es oficial. Y ayer no se demostró eso.
A mí me pareció conformista la actitud del general del equipo. Ya no voy a decir si mejor o peor, pero a mí me parece que cuando vas perdiendo tiene que haber algún grito en el campo, sí, alguna cara de mala leche, alguna entrada dura, algún implicarse en una carrera para que los demás vean que estás corriendo.
Yo entiendo a David, porque David, me imagino que quieres decir que cuando se dice que no hubo actitud es que, sí, que como que has corrido menos, no. No has metido la pierna, que has pasado del partido.
Se usa demasiado en el mundo del fútbol a veces para justificar.
Bueno, pues entonces,
¿no?
Porque... ¿qué otra palabra?
No hay que buscar otra palabra, es esta. Porque luego ves a Osasuna y ves a Real Sociedad, no hace falta buscar una
palabra. Emilio, tú luego ves la distancia que ha recorrido cada jugador, por ejemplo, y
que
no
me da
son
igual
mal.
Lo de correr, que la, me da igual lo de correr.
Es que entonces, ¿lo de la actitud qué es?
No, yo creo que no es actitud, intensidad. Yo creo que la palabra es intensidad.
Es que resulta que tú planteas un sistema que después resulta que no es el adecuado, hay un equipo rival que te gana, y ese sistema y no estar funcionando bien hace que llegues tarde. Y parece que falta actitud. No falta actitud, es que no estás bien con
falta la actitud, falta por un lado la actitud de corregirlo, porque yo más que cargar culpas a Martino por la alineación, yo lo que le responsabilizaría es de no haber tomado decisiones antes para cambiar el dibujo del Barça. Y luego veo cierta resignación en el comportamiento de los jugadores. Pues han dicho así, pero tampoco vi que el equipo, nadie del equipo, asumiera la responsabilidad. Y eso, mira, me parece que equipos del nivel del Barça tienen que tener líderes en el campo, sí, que en momentos determinados son la responsabilidad.
Falta el fuego de hace 4 años.
Mira, yo te voy a decir una cosa. El Barça, está pensando que es un problema de intensidad. O sea, es un problema de morir en cada balón. Porque mira, repasáis, por favor, todos los partidos del Barça de esta temporada fuera del Camp Nou. En todos hemos dicho siempre lo mismo. Ha empezado con una caraja, está fuera del partido la primera parte. No sé en cuántos partidos se le han adelantado este año al Barça. Y ha tenido que remontar. En algunos ha podido y en otros no ha llegado a remontar.
También en Madrid se ha dicho mucho eso, que ha empezado los partidos fuera del partido, valga
la redundancia. Pero date cuenta, mira el Madrid los poquitos que ya ha tenido que remontar en la última época. Y el Barça sigue con el mismo problema. Es que el Barça empezó la Liga remontando y sigue la Liga. Repito, fuera del Camp Nou, fuera del Camp Nou. Y es un equipo que le ves, y es lo que dice Paco, coño, ves a Messi andando. Ayer Neymar fuera del partido.
Déjame que diga una cosa. A mí me parece, yo no voy a defender a los jugadores, pero sí voy a decir una cosa. Para mí, lo de ayer del Barça, sea culpa de Tata o no, lo peor no es lo que sucedió ayer, sino es la sensación de que los jugadores dejaron de confiar en su técnico. Estos jugadores que son bastante autosuficientes.
En la idea.
Pero son bastante autosuficientes. No digo autodidactas, digo autosuficientes. Quiero decir que ellos creen en una idea, y la idea de ayer les fastidiaba. Y posiblemente posiblemente esa intensidad que vosotros habláis, posiblemente también es un descontrol, porque la tarjeta que le sacan a Busquets es producto de que no está en su sitio en el campo, en que está absolutamente descentrado. Lo de Messi no me voy a meter, porque Messi ha dejado de correr desde que ha vuelto. No dejó de correr ayer.
Ya, hombre, pero no iba palmando 3-1.
Ya, pero
es lo no que dejó, decir, pero... que otros días dice, bueno, no hace ya, nada, pero cuando engancha el balón lo mete. Pero Paco, es que ayer iba palmando 3-1.
Ya, pero Paco, ha dejado de correr desde que volvió.
Oye, ahí lo que viene a las mías.
Es que ha dejado de correr desde que volvió. Lo que pasa es que ahora se nota más porque pierden. A mí lo más peligroso de todo lo que le pasó al Barça ayer no es la derrota, que como dice Piqué, bueno, al final, es decir, son 3 puntos, pero esto se puede recuperar. A mí bueno, es la sensación de que los jugadores han dejado de creer en ese señor. La cara de Xavi en los planos geniales, bueno, que dio el realizador del partido.
Es que a Xavi lo tuvo media hora calentando en la barra.
Pues chato, pues lo que te digo, que les ha vuelto loco.
Bueno, Tom, es que el Madrid le ha remontado 8 puntos al Barça en mes y medio.
Ya, pero ahora añadimos que cuando llegó Messi el Barça estaba 5 puntos, y desde que está Messi el Madrid está ya por encima.
Yo creo que la derrota de Martino es de cara a la gente, de cara al club y de cara al vestuario. O sea, que
especialmente
de cara al vestuario. Creo que el gran derrotado de ayer es el Tata Martino.
Pero sería injusto que aprovecháramos la honesta debilidad del entrenador en decir que se ha equivocado.
Siguen yéndose de rositas.
Esa honestidad le debilita todavía más y hace dar la razón a esa gente que ha dudado. O sea, porque realmente dice, o sea, es que si él mismo lo reconoce, ¿veis cómo ha metido la pata Martino?
Pero Juanma, si alguien puede meter la pata, como todos metemos la pata en nuestro trabajo y en todo. Lo que no se puede explicar, no se puede entender, es que cuando te está diciendo que ha acabado y que se está jugando las habichuelas en estos 2-3 meses, vayas a San Sebastián como va, porque le da un ataque, tío. Y eso no se le puede decir. Pequeños.
¿Habéis visto las imágenes de Martino en la primera parte?
Déjate de imágenes. Tiene la pelota, tiene el control del partido y manda el Barça. Cuando lo toca, lo joroba. Y ahí, claro, en la cara de Xavi, la cara de todo el mundo, porque ese día se ha vuelto loco. Lo puede rehacer. Bueno, tiene jugadores
más o menos es lo que dijeron algunos futbolistas, que habían estado incómodos, que no.
Por favor.
Claro. Sí, pero eso es una cosa que son las decisiones del entrenador.
A día de hoy, como no le vemos entrenar, al Tata le jugamos solo por lo que se ve. Y lo que se ve es, para mí, muy majo en rueda de prensa, o sea, digo educado, no estoy diciendo irónico. Sí. Muy buena gestión de minutos, o sea, en teoría ha ido rotando a todo el mundo para que llegue la gente fresca. Tácticamente, el equipo ha empeorado, porque sus soluciones le han salido mal, eso del pase largo que intentó le salió mal, y físicamente yo creo que es un entrenador más bien flojo, o sea, yo no veo a nadie
y no las agota, las
no veo ni siquiera a Jordi Alba, que es un ejemplo de salud.
Bueno, y
ni
también,
siquiera le veo enorme,
Paco, y perdóname, y también eso súmale que hay muchos futbolistas que no están como eran, y hay otros futbolistas que creo que lo ha dicho Brotoni, o no, Albelde, yo estoy de acuerdo con él, que hay otros futbolistas que, con todos mis respetos, no están para jugar en el Barça. O sea, están para ser, pues eso, jugadores de primera, pero no para jugar en el Barça.
Pero es que este Barça ganó en el campo del City.
Estaban.
Pero no os equivoquéis.
Bueno, ya estaban, pero no jugaban.
Pero este Barça ganó en el campo del City y lo ponderamos todos aquel miércoles. O aquel
martes, no entré ese miércoles, pero sí que quiero decir una cosa, que no entré y os escuché. Bien. Solamente quiero decir una cosa. Hasta el 0-0, hasta la jugada de Messi, el City muy mal. Pero el Barça no chutó a portería.
No, pero eso es una constante,
Manolo,
que estamos
Manolo,
diciendo.
Manolo, sí. hasta ahora has estado perfecto. Era tu noche. Manolo, era tu noche y la has perdido.
Te voy a contestar, Emilio.
No, la has perdido, Manolo.
Habías estado de 10. Ahora te veo también que estás perdiendo puntos.
¿Entiendes? Has perdido. Has perdido porque ya... No, porque esto lo ha dicho José Joaquín desde cajón. O sea, era el examen. Era el examen.
Pero repito, esto no es una opinión. El Barça, hasta la jugada de Messi, no había chutado.
Porque el Barça
no puedes discutir un 0-2 en Europa en el campo del City. O sea,
que no me estáis entendiendo. Que
sí, te estoy entendiendo.
Estoy diciendo que el Barça...
Que también tuvo rasgos de su carácter de fútbol. Que no termina las jugadas.
Correcto,
y eso le está pasando. Otra cosa es que por calidad, luego en partidos puntuales, consiga que a la primera crear la ocasión y hacer el gol.
Bueno,
el luego sí se adapta, pero es verdad que ha tenido para mí las dos constantes. Le hacen muchas ocasiones.
Mucho.
El Barça está creando menos porque termina pocas jugadas y básicamente
le falta
regularidad. Primero le faltó jugar un partido completo, que no sé todavía si lo ha jugado. Y le falta, desde luego, jugar dos o tres partidos completos, seguidos.
Yo sé,
y jugar dos o tres partidos seguidos con los mismos, Miguel. que también es muy importante.
Pero bueno, sí, Emilio, sí. ¿Qué pasa? ¿Que en el Bayern Leverkusen?
También.
Vale, domingo por la noche. El Barça gana al Almería y el Atlético Madrid gana al Real Madrid. Entonces, ¿qué pasa? ¿Volvemos a cambiar el discurso?
A mí me puedes poner el mismo discurso y te diré lo
¿Podemos cambiar el discurso?
Brotón, cuando eso pase, volvemos a hacer otro debate, pero de momento...
Claro. Es que no, que lo haremos, que nos pagan para eso.
Estamos haciendo todas las semanas.
Nosotros no somos como los futbolistas que nos vamos de rositas.
No, pero yo creo que en el discurso casi todos estamos de acuerdo en una cosa. Una, el Barça fuera de su campo baja. Dos, el Barça concede mucho defensivamente.
Sí, sí.
Tres, el Barça no tiene ahora mismo un equipo hecho.
Y
tiene
cuatro,
muchos jugadores. Sí. ¿Qué tal? Y cuatro, Messi y Neymar no han llegado al top.
Bueno, no, ni Busquets, José Joaquín dice que Messi desde que volvió, pues Víctor Valdés también desde que volvió.
Bueno, alguna cosa tiene que pasar y más o menos algo comentamos anoche, cuando de los 21 últimos puntos el Barça ha cedido 10. Y esto tiene que tener alguna razón.
Es casi el 50%.
Que se explicará desde las decisiones del entrenador, desde el desarrollo del juego por parte de los futbolistas, pero la realidad es esta.
Y todo fuera, ¿no?
Bueno, no, también en casa
dejó Valencia.
Ah, verán, empató con Valencia.
Por lo tanto, alguna explicación tiene que haber y esa es el aporte que tiene que hacer Martino a partir de ahora. O sea, yo estoy de acuerdo en cómo ha enfocado la valoración de Martino Paco. También podríamos añadir que ha gestionado muy bien el trato más solidario con Messi, que también le ha tenido descansando cuando tocaba y no le ha permitido el lujo de jugar todos los partidos 90 minutos.
Pero ahora es
cuando se tiene que haber su aportación. Y justo en este momento crítico en el que el Barcelona, por un desajuste suyo en el origen, acaba palmando un partido luego mal jugado, vamos a ver cuál es la corrección.
Y después, como yo soy una revista y un deportivista,
muy fácil.
También me gustaría decir que todo esto en una temporada que vaya tela marinera lo que ha pasado aquí y lo que está pasando aquí. O sea, es decir, que en Barcelona me refiero, lo que quiero decir es que me refiero, como dice Tomás, que Barcelona viene de ganar, pero además, estos futbolistas, este entrenador y esta afición y tal y cual, ha tenido que aguantar todo lo que está aguantando. Parte culpa de ellos, parte no culpa de ellos, el ambiente, todo lo que queramos, pero seguir ahí con toda la que está cayendo en esta ciudad alrededor del Barça no está nada mal.
De todas formas, yo en lo deportivo...
Oye, si fuera por esto, otros equipos estarían en segunda, ¿eh?
No, habían desaparecido, chato.
No creo que a todos a otros equipos les haya pasado las cosas que les ha pasado al Barça.
Bueno, el Valencia...
El Valencia es un tema económico.
Y
el Barça también.
No, el Barça...
Yo creo que hay equipos mucho peores que a final de mes no pueden pagar a
hombre, por Dios santo, es que estamos con la discusión
de cobrar todo, supongo.
¿Tú te crees que les afecta toda esta historia del Neymar a estos? Si no saben ni de qué están hablando. Yo la mayoría de todos estos...
Volviendo a lo deportivo...
Bueno, según explicó el otro día al Vela, no les afecta nada, claro, porque no se enteran.
Del Barça no lo sé, de lo que yo te puedo contar...
Que no se enteran de la mitad.
No, del Barça, David, dijiste que no se enteran nadie.
Yo veo a nivel de jugadores en todos los clubs, no dije del Barça. La historia concreta del Barça no la sé, yo dije que a nivel de jugadores... Son pocos los que en los clubs, los que conocen las entrañas del club, los que conocen el aspecto social, muy pocos.
Yo veo el Twitter, el Instagram y todo el Facebook de todos estos y de Son, de Neymar y de Alves, y el día que no están bailando están con unas gafas haciendo una cosa.
Porque tienen el negocio, aparte del fútbol, también en las redes sociales.
Pero vamos, lo que sí
veo claro es que cuanto más viva la Virgen son los clubs, en general, no hablo de ninguno, más coartada tienen los jugadores.
De todas formas, yo, volviendo a lo deportivo, sigo pensando que el Barça, para conseguir su fútbol, tal como están algunos jugadores de forma, no puede jugar con tres delanteros.
Mete los cuatro pequeños, combina el partido y es el Barça.
Por esa razón, porque jugar con tres delanteros significa que los de arriba tienen que defender. Jugar con cuatro centrocampistas significa que como tienes el balón, te desgastan menos.
Como pasó en la anterior visita a Anoeta, es un partido claro del Barcelona que luego por sus problemas defensivos empata uno, pero el partido fue de total dominio de la pelota del Barça. Sí, el otro día tú ves al Barça jugar con una camiseta amarilla, pantalón azul, y si no te dicen que es el Barça, no te lo crees.
Sí, pero el Barça, ahora ya hemos decidido que el Barça no puede jugar con tres delanteros.
No hemos decidido. Cada uno opina.
Como si metes seis.
Cuando me refiero a que hemos decidido es que opinamos, evidentemente. Pero,
por favor.
Como
si siendo verdad eso, entonces olvidémonos ya de cualquier tipo de comparación, porque el gran Barça juega con tres delanteros, entre otras razones, entre otras razones porque empezaba a apretar allí abajo.
Pues Jorge, para el juego no es distinto, sistema,
y eso, Emilio, y eso ya se ha acabado.
Que el juego es Emilio, distinto, lo primero que no te he dicho más. Es que si hay dos delanteros que no trabajan y que no
claro,
corren, tú no puedes jugar con tres.
Para mí no es tema de sistema, no, yo estoy hablando, para mí es un tema de las rotaciones, que creo que al Barcelona precisamente no tiene plantilla para hacer las rotaciones que ha hecho. Y al final resulta que te plantas en el último tercio y tienes los jugadores fuera de forma. Rotaciones no puedes hacer porque se nota mucho, hay mucha diferencia entre unos y otros.
Mucho.
Entonces, ya, pero David, hay tanta diferencia, pero David, no para puedes. El calendario que tiene el Barça, yo creo que sí que puede hacer rotaciones.
Y el calendario,
lo que no puedes hacer es cuando decides no hacer rotaciones, seguir haciéndolas. Bueno, que es lo que ha hecho Marcelo.
Es rotaciones en San Sebastián.
En una semana, como
es
para.
No, pero es que lo que vengo a decir, al final esto es un tema de continuidad. Y si hay tanta diferencia entre unos y otros ahora, ni tienes bien a los jugadores individualmente y colectivamente las rotaciones.
Ya, pero David, es que
han ayudado por el, como equipo en todo el año,
pero es que Martino,
son pocos momentos los que hemos
David,
visto a
que
gran
Martino,
Barça.
David, pocos, que pocos. Martino ya había decidido que Sevilla era el día que no hacía rotaciones, que empezaban a no hacerlas, si había sido perfecto hasta ahora.
David, y siempre
le da el ataque el viernes por la noche.
Para mí hasta ahora no había sido perfecto porque no había dado la sensación en todo el año del gran Barça.
Bueno, pero estaba adelante en todas las competiciones.
Sí, David. Pero salvado
bueno,
siempre
y
por
entonces,
la campana.
Y el sábado, como dice Tomás y Miguel, le da un ataque. Le da un ataque contra él porque ha dicho que no lo va a hacer.
David, sí, señor. David, se te puede entender perfectamente que el Barcelona tiene 14 jugadores y el resto, no sé si la palabra es desmerece, desde luego.
Como todos los equipos del mundo,
por ejemplo, tiene una plantilla mucho más amplia y más equilibrada.
Yo estoy de acuerdo con Albelda, y el Bayern Múnich tiene un plantillón. Hay equipos que tienen mejor. El Barça tiene algunos jugadores, tiene algunos jugadores.
El Bayern es para morirse.
Con problemas. Bueno, yo es que hay algunos jugadores que no pueden jugar en el Barça, joder.
Ya, pero argumentando eso, ¿hay rotaciones que se pueden hacer a lo largo del campeonato? Si tú mismo, Manolo, reconoces que el Barça juega fácil en casa y mal
ahí
fuera,
puedes meter
cambios. Pues naturalmente, las rotaciones en casa no las sacas fuera.
Oye, ¿por qué ha aburrido ahora Sergio Roberto? Que es el mejor que venía. Sí, por eso yo entiendo que lo del otro día no era un cambio táctico, sino una rotación, porque Sergio Roberto era el futbolista natural para haber sido titular en San Sebastián, sí que era un problema de rotaciones. Por lo tanto, yo entiendo que fue una decisión táctica que él, por lo que fuera, pensó que se tenía que hacer así.
Lo dijo.
Y que vuelvo a decir que yo no le culpo de eso. Yo lo único que creo es que con una hora y pico de partido por delante tenía tiempo para haber rectificado con cambios el dibujo. Y a lo mejor haber evitado, o no, pero por lo menos si hubiera visto una maniobra desde el banquillo,
eso es lo peor,
que indicase
la no reacción.
Un momento que el entrenador tiene claro cuál es la fórmula para ganar ese partido. Y al final lo que ves es que en un partido que merecen caviar a los 11, Martino hace dos cambios.
La pregunta es si en el banquillo hay gente que sabe tanto como Martino de fútbol.
Tienes todos los que estaban el año pasado, ¿eh?
Pues ya está.
Y a Xavi, concreto, que lo habéis citado antes, a Xavi es como decirle, es que no te puedo poner dos partidos por semana. O sea, bueno, imagínate cómo me fío de tu estado físico.
Que yo no entiendo que a Xavi le tenga 20 o 25 minutos calentando y luego le siente. Oye, o sea, Xavi es una solución, pero, no un problema.
Escúchame.
O le das opción de titular automáticamente o de sustituto a los 3 minutos de calentar o no le levantes
Miguel, el banquillo. Pero Manolo,
ahora te dejo.
Nos dice el oyente que hoy Cantoñito podría sacar pecho diciendo que ya lo anunció él y no va. Claro, que si saca pecho lo mismo saca todo del estudio. Y mira que Antoñito se podía volver en coche y tal y hablar con el manos libres, Joseba, nos dice Dani.
Yo creo que llamará, ¿eh? Yo creo que llamará.
Seguro, llamar, le da tiempo a llegar, hace sobra. Los oyentes te echamos de menos, Antoñito, la sección Taruguita no puede desaparecer de ninguna manera, nos dice Fran. El amigo arroba lamacope llevaba 62 semanas diciendo que ya veía al Madrid muy fuerte y tiene narices de sacar pecho e ir de visionario. Nos dice Educados, dejad de hablar al Belda, que es el único que sabe de fútbol, vosotros solo creéis que sabéis, nos dice Felipe. Otra toma de antimadridismo de Brotons, el Madrid líder y pone pegas, era el Elche, sí, pero el Barça ganó al Rayo y se le puso por las nubes. Y hay otro que nos dice que hazte socio del Racing de Santander, disfrutas de partidos de más de 100 minutos y si tienes suerte incluso podrás bajar a arbitrar tú mismo.
También es verdad que se ha lesionado además Un amigo nuestro, el pobre Hugo.
Huguito López Puerta, sí.
Cago en la leche.
Pero hay que decir que eso es así, en el reglamento viene así especificado, ¿eh? Vale. Que sí, si sí, hay un árbitro de esa claro, categoría, en el, como en el cuarto árbitro de segunda vez...
Es cierto.
Que me alegro mucho, Isaac, que destaques mi antimadridismo, porque el Madrid ha jugado contra leche. Me alegro mucho.
Bueno, yo te aclaro, Bretón, que es el oyente, no yo.
No, no, es que hay otros tweets donde dicen que hay ambiente funeral.
Pero eso no lo lee, eso no lo lee. Él solamente lee lo que le interesa.
Hombre, evidentemente, claro.
Para eso es el que hace la sección. Un minuto.
Hay que cargarse a este, ¿eh? Hay que cargarse a este.
Ya hemos empezado. Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te trae cada mañana a los protagonistas de la actualidad.
Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña. Señor Junqueras,
muy buenos estamos días. Convencidos que tenemos todo el derecho del mundo a decir sobre nuestro propio futuro.
No le voy a insistir más, pero la ley no lo permite.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido
12, 14, 15, 17, 36, 37 y 39. Reintegro 4.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Decías, Manolo?
No, que estaba... ya ni me acuerdo lo que iba a decir.
Bueno, pues si...
Es que había dicho alguien...
De pequeño se decía que entonces era una mentira.
Sí, mentira, sí, no, o mentira, sí, no era.
Escúchame. No, es que estaba... No me acuerdo lo que iba a decir.
Que el Madrid...
Ah, es lo que quería decir, que Xavi... Lo más lamentable de esto es que Xavi el domingo va a jugar contra la Almería. O sea, que podría haber jugado ayer y darle descanso contra la Almería.
Sí, hombre, si es que semana que está limpia es que el partido contexto, entre semana...
El contexto no exigía el descanso de
eso,
nadie.
Claro.
Es que ese es el problema. El problema, para empezar, es que Martino lleva sorprendiendo dos semanas seguidas. Seamos sinceros, porque a todos nos sorprendió la alineación contra el Rayo Vallecano, que en teoría era cuando tenía que haber guardado alguno para el partido contra el City. Perfecto, le sale muy bien. Golea al Rayo y gana en Manchester. Nada que decir. Pero, chico, habrá que hacer un último esfuerzo. Esos tienen que estar para jugar en San Sebastián.
Y luego que
es un partido
contra la Almería.
Muy gordo.
Y que
es que San Sebastián el partido es un partido muy gordo.
No,
que luego te llega la Almería siete días después y les metes dos de descanso después del partido. Que sí, es inexplicable.
Que le está quedando grande el volante, pero el motor no está bien, ¿eh?
No,
está claro.
O sea, los jugadores. Sí, sí,
lo ha hecho, en ese tránsito lo ha hecho mejor Ancelotti, es evidente.
Sí.
Y luego con la coña de lo de la sanción a Cristiano, que parece todo un vodevil increíble, le ha tenido tres jornadas tranquilito, pues le ha venido estupendamente.
En cualquier caso, hablamos del Madrid y del Atleti también. El Madrid es un poco lo que decía Tomás, cuando juega en casa son partidos para sestear,
sobre porque, todo desde enero para acá,
porque sabes que va a ganarlos tarde o temprano sin hacer nada del otro mundo. Te despierta un latigazo como el de Bale y sigues durmiendo plácidamente.
De enero para acá el mejor partido que juega el Madrid en el Bernabéu fue contra el Villarreal, que no jugó mal, y contra el Atlético de Madrid en Copa.
Le exigió
fueron los dos que más le exigieron. Los demás equipos
defiende,
es que el Madrid le gana antes de jugar.
Defiende muy bien y ya sabes que tarde o temprano va a marcar con la gente que tiene arriba.
Sí, es que no ha lugar a la sorpresa.
No, yo he mandado una carta a la hija de Ancelotti porque me gustaría jugar un partido de portero del Madrid.
Lo bueno es que defiende muy bien, sin ser su primera pretensión, como era en otras temporadas.
Sí, que no defiende con 12.
No es su primera pretensión, pero defiende muy bien.
Se pueden hacer las dos cosas.
Lo malo es que brilla, si está Modric, sí, lo que jugó en noviembre no lo ha vuelto a jugar.
No ha bajado.
Si está no sé quién, las cosas individualillas.
Futbolísticamente ha bajado.
Hay una cosa que hay que poner en el haber de Ancelotti. Pero hay una cosa que es el que ha conseguido que Benzema haga 10 partidos buenos seguidos.
Sí. Está bien dicho eso.
O sea...
Bueno, lo ha conseguido Zidane, ¿no?
Es el mejor Benzema desde que llegó al Madrid.
No lo sé, quien sea. El caso es
Es que cuando hablamos del banquillo del Barça, probablemente el que ha conseguido eso es Zidane.
Bueno, pero el que elige Zidane es Ancelotti. O sea, Zidane es el segundo de nadie.
Pero como con este se llevaba bien... O sea, estamos ante un jugador que es regular. Algo que pensábamos que jamás íbamos a decir de Benzema. Y luego Di María. Yo creo que ayer fueron los dos mejores. Di María y Benzema en el Madrid.
Y se fue Higuaín y se ha quedado liberado.
Que
ha madurado.
Si preguntas a la puerta del Bernabéu quiénes van a estar bien esta temporada, yo creo que no dicen Di María y Benzema ninguno.
Sí, yo con este antimadridismo que me caracteriza, según los oyentes...
Y sin embargo lamentable.
Voy a decir algo que me parece importante. Es que... Es decir, Bale estuvo durante 70 minutos tocándose las narices y marcó un gol sensacional, porque hay que decir que el gol que marcó fue sensacional, pero perdió la oportunidad de su vida y lo dijo ayer Enrique Ortega en este programa, ¿eh? Es decir, perdió la oportunidad de su vida para demostrar que es un líder de un equipo.
Pero es que no es un líder, Bretón. Es pues que yo os estáis equivocando.
Pues debería ser.
El que piense que Bale es el líder del Madrid o que va a ser el líder del Madrid se está equivocando. De principio a fin, Bale es un gran jugador. Ni siquiera me atrevería a decir un crack, no una gran estrella. Bale es un muy buen jugador.
Y 20 goles, como le dije a Juan hace un mes.
Los goles que mete y tal, pero Bale no es un crack.
O sea, claro,
pero
no es un líder. Lo que pasa es que relacionamos el precio que costó con
Bale no es un líder. Bueno, no es, un líder. Pero... es que el líder del Madrid pues puede ser Ramos, puede ser Xabi Alonso, puede ser Cristiano, puede ser Casillas, pero Bale no es un líder. Ahora, Bale es eso lo que dice Paco, un futbolista que le va a dar gol al Madrid, que le va a dar en momentos puntuales, le va a dar un salto de calidad, una diferencia, va a marcar... Los partidos igualados se suelen ganar por pequeños detalles, y Bale es un futbolista que tiene un gran repertorio de detalles. Golpea bien al balón, tiene velocidad, puede ponerlas, pero Bale no, que la gente no piense que Bale es un líder que va a aglutinar al equipo.
Pero Manolo, yo lo que creo que lo que le hemos visto hasta ahora, ya veremos si es velocidad y potencia endiablada y el tío de una mula.
Pues ya está, ahora, ¿te vale poco?
Eso, coño, eso le vale para estar ahí. Ahora, que no es un hombre, efectivamente, que va a participar del juego,
claro que no.
Ni tiene que hacer nada de eso. Ahora, es que... él está en eso, está en ser un tío potentísimo, veloz y
el pero disparo, es que pero es lo mismo que eso vender pollinos. Es que eso es vender pollinos. Es que la gente que ha querido vender que Bale es Iniesta,
no es Iniesta, por Dios.
Bale es un jugador, pues eso, un jugador directo, rápido, potente, fuerte, goleador. Pero no, le, no lo confundamos.
Ahora le pregunto yo a Paco, ¿y 20 goles son 100 millones de euros?
No. A mí es que 100 millones de euros yo no los pagaba ni por Messi ni por Cristiano. No, 100 millones de euros me parece una barbaridad. Pero allá el Madrid con su pasta.
Claro, es que no, yo no discuto. Yo a mí me parece que es pagar mucho, pero que Bale es Bale. Pero que tampoco hay que vender el pollino de que Bale es...
Ya, Manolo, pero una cosa, el aficionado... hace mucho, relaciona mucho lo que uno cuesta con
seguro,
el papel.
Seguro, pero mira, a mí no me pregunten de tasador porque, por ejemplo, a mí me dicen 50 por Ozil y digo, pues sí que los vale. Y mira, el Arsenal, muy buen año, a un puntito del líder, y Ozil está haciendo una bacalaíla de temporada. Y yo creía mucho más en Ozil. O sea, yo digo, en el Arsenal se saldrá, porque ahí será líder indiscutible.
Y yo también habría palmado.
No fue convocado ayer.
¿Y esa sabes de quién es? De Ancelotti. También.
Sí, creyó más en Di María que en él, que yo lo critiqué, por cierto.
Ah, Di María y Ozil, porque Ozil cuando fue allí empezó bien. Ahora claro, está pasando un
Yo sigo pensando, yo creo vamos que...
Los que ven todos los partidos del Arsenal, que te digan, Ozil no está entre los cinco mejores del equipo.
Pero yo voy a decir una cosa, yo creo que tampoco hay que pavonearse de que Ozil haya salido del Madrid. Yo creo que Ozil se debería haber quedado en Madrid, si quieres calidad. Ahora, que no, que Ozil no es un futbolista, yo siempre lo comparo con Guti, es un futbolista que es un genio, y los genios no... Curro Romero no torea bien
todo el mundo. Yo fui el primero que dije, entre Ozil y Di María, ¿cómo hace esto Ancelotti? Y, pues, joder, le ha salido bien.
Y después,
le ha salido bien, yo también creo que yo me hubiera quedado con Ozil antes que con Di María.
Lo mismo que aplicas sobre Bale lo puedes aplicar sobre Ozil. Ozil tampoco tiene carácter para ser un líder. O sea, Ozil te puede hacer una obra de arte en el campo.
Pero líder,
que decía Miguel, de que se pone el equipo a las espaldas y que les pega un grito en un córner y que tira para adelante, no.
Pero tampoco, lo que dice el murciélago tampoco. Es verdad, un señor que costó 12 millones de euros no puede ser líder. El pueblo no se lo pide que sea líder, al de los 100 millones sí.
¿Cómo
es que los líderes no van por el dinero.
Bueno, pero por ejemplo
Albelda era el líder del Valencia.
Los compañeros.
Albelda era el líder del Valencia.
Hombre, y costaba una pasta.
Bueno, Albelda, que te diga lo que costó. ¿Cuánto le costaste tú, Albelda, a Valencia?
Yo
pago dos paellas. Pago Albelda.
Dos paellas y cuatro
paellas. Los líderes no se tipifican los líderes por el dinero que cuestan. ¿Quién es el líder del Atlético Madrid?
Ya, pues
seguramente será Gaby.
Pero la gente sí lo cree eso, hombre. Dice un tío que ha costado 100 millones y tiene que ponerle el equipo a la espalda y ganar los partidos.
No, decir que el tío que cuesta mucho será un crack. No un líder.
Quítale el líder, que en los tres partidos en los que ha faltado Cristiano, pues Bale podría haber hecho tres partidazos y no
es verdad.
No, Paco, pero no ha hecho tres partidazos, pero creo que ha metido goles los tres.
Sí. Si es que eso lo tiene. Eso
pues
lo
que va a hacer. Claro, pero es que eso es lo que vale el dinero,
pero
joder.
Isco también
es que lo ha metido.
Isco también ha metido goles.
Pero, Brotón, que si yo no... si yo creo que el concepto es que la gente se piensa que Bale es un líder. Y Bale, repito, no es un líder. No. Ahora, un tío que es capaz de meterte gol... ¿En cuánto lleva? ¿10 o 11? No sé los que lleva.
En
no sé cuántos partidos. Joder, bueno tiene que ser. El problema que tiene es que pensáis que él iba a decir, venga, aquí mando yo, dame la
tres cosas. ¿Sabes qué pasa, Manolo? Es verdad que en el Tottenham sí que era un poco líder, porque seguramente conocía el club, estaba claro, muy asentado. Ya lo dije era. También las otras semanas, pero claro, llegar aquí no es que no sea líder, es que yo creo que no va a serlo
nunca
en los próximos años ni nunca.
No, pero ahora, por ejemplo, protagoniza, yo que sé, uno de cada 15 ataques del Madrid. Protagonizarlo de verdad, o sea, hacer algo llamativo. Pues cuando lleve 2 años, el tío es buenísimo. Pues es que en el Tottenham hacía 9 de cada 10
sí,
ataques.
Sí, pero porque se las jugaba todas él.
Claro, 9 de cada 10.
No importaba, pues se las jugaba y si salía mira, bien y si no. Pero aquí eso no lo hará. No Albelda, lo hará porque hay otros jugadores que claro, tienen un estatus superior
a mira, Albelda, coge la pelota a Modric, atraviesa la divisoria, mira a la derecha y ve a Bale, y ve a la izquierda y ve a Cristiano. ¿A quién se la da?
No, no, si solo tienes que ver en las faltas.
Porque es que en el momento que no
en
se la ve.
En las faltas y en todo.
En el momento que no se la ve dos veces a Cristiano, le mira a Cristiano, que eso es un
que líder, lo mata.
Y le dice, a mí, a mí. Y se la da a Cristiano, joder. Y estamos, hablando en el Barça. En el Barça, Alexis tiene el pobre hombre un problema. Que cuando juega con Messi, cada vez que llega a línea de fondo, solo busca a Messi. Sí, sí. No encuentra ningún otro. Y hay cuatro.
Acomplejados.
Acomplejados. Pues son futbolistas. Oye, que cuando hay un bicho ahí como Cristiano o como Messi, se la
creo que
todas.
También le pasa un poco a Neymar, ¿eh? También está demasiado pendiente de Messi.
Oye, Neymar, cuando mejor jugó fue cuando se lesionó Messi, ¿eh? Que es cuando él se dio cuenta y dijo, bueno, aquí tenía el
todo el campo para él, ¿eh?
Ah, claro, normal, tiene el campo para solo.
Pero aclarar esto, por favor.
Pero el Bale, comparado con quien decíamos que sobraba, Di María, como futbolista, es más futbolista Di María que Bale.
Como futbolista.
Ser,
pero yo creo que Bale
el juego el número de Mario. Ahora, el otro, sí, hombre, ahora, el otro es lo que digo.
Di María corre con el balón, tío. Escúchame. O Phil, me tengo que callar, pero...
Si quieres, es un gran corredor. No, un gran corredor que hace más cosas. A ver, el otro lo que hace, lo hace cojonudo, que es la patada como un animal y la potencia.
Mira, salvando la distancia, Bale es un especialista muy bueno. Es Hugo Sánchez salvando la distancia. Hugo Sánchez era un 9. Pero Hugo Sánchez, que era un especialista, era un rematador. No como, si es que Hugo Sánchez, acuérdate, no, al metiendo Madrid, los goles del primer
lo que sea, 8 goles a un toque.
Le viene bien porque Benzema no es Falcao. Quiero decir, Benzema no es de terminar la temporada con 36 goles. Pues entonces le viene fenómeno que sea el de la izquierda Cristiano, 9.000 goles, y el de la derecha sus 20. Pues ya está. Le están cuadrando las cuentas a Ancelotti. También ha tenido suerte entre comillas. Por ejemplo, que Dira era titular indiscutible de este equipo.
Sí.
Y le ha cuajado un centro de campo bien majo. Sin
y el Modric ha pegado un salto de calidad, que el Modric es el jugador de la liga en este momento.
Yo quería decir una cosa, y es que el Real Madrid ayer se vio sometido a una situación que es una auténtica chapuza, tal y como está organizado el tema de los comités y todo esto, y es tener que esperar a 2 horas antes de que se inicie un partido.
Eso fue lamentable. Eso fue lamentable por parte del Madrid.
A lo que voy.
Lamentable por parte del Madrid.
Sí, no, nosotros públicamente. ¿Cómo públicamente gestionó esto el entrenador del Real Madrid? No salió el día antes del partido llorando, acusando de que esto era un beneficio para el Barcelona o para el Atlético de Madrid, que la competición estaba adulterada. No montó un lío. Lo que hizo es, afrontó el partido y cuando acabó el partido dijo, esto es muy extraño, no lo voy a olvidar lo que ha sucedido y no es normal lo que ha pasado. Quiero decir que
es una
situación en la que le han puteado. Él se ha comportado con una clase tremenda.
Bueno, lo dejo un mensaje que vamos a escuchar ahora, pero lo deja un mensaje en el aire muy enigmático, ¿eh?
Sí,
que,
de verdad.
Bueno, dadme un segundito, vamos a hablar un poco de la Leti. Y la pregunta que os quería hacer, ¿y no se pueden trasladar todas las críticas que se le han hecho al Tata Martino, al Cholo Simeone después de lo de hoy en Pamplona?
No, pues no.
No.
Yo, hay una que sí.
Ha perdido con los suyos.
Yo
me ha reservado.
Con los suyos, vamos a ver, para empezar... Adrián, Diego y Villa no jugaron el otro día en
sí, hoy ha reservado jugadores para evitar la tarjeta para
Felipe ni Miranda.
5 cambios.
Pero no, arriesgado con Diego Costa, que tenía una tarjeta.
Solo con Diego
Costa. Y los goles, los goles que ha metido Osasuna, que son golazos.
No, con Arda Turán también. José.
No, con Arda Turán, ¿cuántos partidos con Felipe?
Eso sale entrando en la segunda parte.
Al único que no ha metido a Miranda.
¿Cuántos ha sido titular Diego desde que ha venido?
4 y ha perdido los 4, pero déjame decir sobre esto.
Bueno,
sí, salió contra la Real y metió la segunda. Ya iba 3-0. A mí Diego es que me parece un jugadorazo espectacular. Ahora, el empeño del Cholo en el club, había quien decía, a ver si va a venir este y fastidia el ecosistema, pues está todo tan bien así que a ver si Menganito, Coque, o no sé quién, se siente menos titular. Yo creo que eso no es lo que pasa. Lo que pasa es que es un tío que influye tanto en el juego que hasta que vuelva a encajar del todo, está produciendo ahí pequeñas cosas raras. Y el Atleti está medio raro.
Y por cierto, no se le ve nada bien, porque hoy el 99% de las decisiones que ha tomado han sido malas.
Bueno, yo creo que hoy el problema del Atleti, aparte de Cachosa, es un partidazo.
Sí,
y ha cogido 3 y ha metido 3.
Sí,
yo creo que el problema del Atleti es que hoy era un equipo desequilibrado. O sea, tú sales con Adrián, Diego Costa y Villa y Diego, y es un equipo que sin querer se te va a romper al 4-2-4, sin querer. Y el Atlético es un equipo que cuando juega bien es cuando está muy arropado. El Atlético, cuanto más arropado esté, mejor juega.
Por eso os he dicho la pregunta inicial.
No, pero entonces...
Hombre, dicho... que pasa, que el Cholo es que ha hecho el invento de arriba abajo y ahora decirle, te has equivocado un día, entonces, suena casi hasta...
Dices,
pero sí, a mí la verdad es que me parece que no ha hecho...
¿Que la alineación no era la adecuada? Pues seguramente no era la adecuada. Pero el Cholo, evidentemente, le hemos estado criticando que no rotaba. Al principio yo recuerdo que en noviembre, diciembre, joder, no rota y tal. Bueno, pues cuando rota, esta también es la diferencia. Es que en el Atlético de Madrid hay mucha diferencia, es como el Barça, hay mucha diferencia entre unos y otros, ¿eh?
Correcto.
Y no podía haber puesto hoy a los titulares y descansar teniendo en cuenta pues, que tenías toda la semana libre, pues, el domingo no
jugar. Posiblemente jugar. Podría.
Es decir, trasladar todo lo que se ha dicho de Martino al Cholo.
Yo posiblemente podría, pero yo te puedo asegurar, y esto que te digo es que Coque está fundido, esto te lo puedo asegurar, que Coque está fundido y que lo ha tenido que proteger porque está fundido.
Mario todavía no es Mario.
Que Mario Suárez no está en su
la
pico
vieja
de forma.
Thiago.
Bueno, se tiene de baja Thiago, claro. Que Gaby no es el Gaby de noviembre, octubre y diciembre.
No.
Es un jugador que
pero ya has dicho todo el centro del campo.
Claro, no, es que por eso me voy al centro del campo. Y que Arda no está en su pico de forma de fútbol que tuvo en octubre, noviembre.
Pero con otro matiz añadido, Manolo, y es que no puedes comparar al Tata con el Cholo. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid es el Cholo,
claro.
Y el Tata no, depende
es que
de lo
el Atlético de Madrid lo que está haciendo es para seguir quitándose el sombrero.
¿Cómo?
Ahora, pero con todo hoy es un pequeño... Sí, bueno, pequeño cabrilla. No, es un escándalo. O sea,
sí,
que
pero,
3-0 al Atleti no se lo ha hecho nadie.
Sí, pero de todas maneras...
Vale, de cualquier forma, digamos algo de Osasuna, que ha hecho un partido impresionante. Perdona, y le ha metido un gol de Cholo. Gol de Osasuna es de Cholo.
¿Tú pensabas que el Atleti podía perder así?
No, pero yo lo que digo...
Los brazos también medio caídos.
Vale, pero yo lo que digo es que de vez en cuando los rivales juegan muy bien.
Y tanto.
¿Vale?
La Real ayer
fue impresionante. ¿Cómo? Y lo de hoy,
pero si la Real se lo cree, le mete 5.
Pero aparte hay otra cosa en el fútbol, que hay veces que en los momentos puntuales te matan. Por ejemplo, el 1-0 le ha hecho daño. Pero cuando empezaba a recuperarse, le han metido el 2-0. Sí. Y cuando estaba entonado buscando el 2-1, le han matado el 2-0.
Tres golazos.
Entonado sin hacer una sola ocasión.
Ha hecho una combinación
con tres golazos que yo he visto ganar al Madrid este año con dos rebotes, ¿vale?
Sí, pero
y Osasuna le ha ganado con
pero
tres goles.
A mí, yo sé que vais a decir que estoy loco. A mí.
Bueno, vamos a seguir diciendo
que sí, bueno, loco. Pero a mí que el Atleti palme en Pamplona. Hombre, palma por tercero, pues primero vez en la carrera.
No, yo te digo la imagen. La imagen de decir, pero como. Palmar con el Español como palmó, con el Almería como palmó, vale, pero lo de hoy.
Sí, ha sido una cagadilla. Sí.
Y aparte es... que el equipo, Paco, yo sé que suena otra vez a cachondeo, este equipo para ganar tiene que estar al 100%. Es que este equipo, en el momento que baja. Es que claro, ya tienen que pasar muchas cosas para que vuelva a ganar. Y este equipo pero solamente
de, hablas de al 100% de Coco.
De todo.
No, de porque Coco, físicamente hoy había 5 nuevos,
Hay algo que desconocemos. Nosotros opinamos lo que vemos en el día a día, pero hay que pensar que los entrenadores tienen un día a día allí dentro, allí pasan más cosas y ellos cuando toman las decisiones de las alineaciones es por algo, no es porque sí. Claro, nosotros ahora lo valoramos de fuera. ¿Se ha equivocado? Cuando le preguntas, pues tendrán un porqué, ¿no?
Sí, no lo cuentan nunca por eso, ¿eh?
Bueno,
suelen contarlo pocas veces.
No lo cuentan nunca.
Hay cosas que yo te he dicho, por ejemplo, hoy. Por ejemplo, Coque y Arda necesitaban aire. Y se lo ha dado, por ejemplo. Felipe lo ha metido porque lo necesita como el comer. Y necesita que coja minutos. Aunque no estuviera bien hoy Felipe, él prefiere a Felipe que le coja minutos antes que Insúa. A Villa le tiene que dar minutos porque ya estaba recuperado en los últimos partidos, pero necesita campo y por eso le ha empezado a dar minutos. Entonces, él empieza a meter a jugadores que va a necesitar más tarde o más temprano. Y Diego ha jugado, repito, porque Coque y Arda no estaban para jugar. Porque no estaban para jugar, entonces tiene que meter a esto. Entonces, claro... Pues,
pero bueno, pero lo de Coque y Arda es como lo de Xavi en el Barça. O sea, si se lo comprendemos al Tata o al Cholo, se lo comprendemos al Tata. Coño, que hubiera dejado esta semana.
Ya, pero Paco, es que Coque, pero ¿sabes la diferencia? Que es que a lo mejor Coque está mucho más matado que Xavi.
Joder, pues tiene 10 años menos. Pues,
pero ha jugado 10 veces más
no, pero que Xavi. Pues, en teoría tiene 10 veces más de capacidad física también.
Sí, bueno, pero es que ha jugado 10 veces más que Xavi. Mira los minutos de Coque y los de Xavi.
Puede
ser
que esté fundido. Que
normalmente, si yo te digo que una Coque rotación está fundido, sería, vamos, lo mejor es ni llevarlos de viaje.
Mira, eso
es
algo
que lo hacía mucho Rafa Benítez aquí en Valencia. Cuando te va la rotación, te la va de verdad.
A lo mejor uno aquí tiene que llevarle, claro.
Porque al final el tema esto este también
el
suma.
El otro día, ¿no? Milán Coque volvió a jugar ya en banda.
Yo, mira, hoy me decía uno del Atlético que estaba en Milán, dice, es que en la segunda parte del otro día tuvo a Villa y a Diego calentando los 45 minutos y le ha dado no sé qué no ponerlos hoy. Pues también ahora parte de gestión de grupo y de decir, venga, lo meto hoy porque, joder, tampoco están metiendo a Mortadelo y a Filemón,
No, pero
Diego
parte,
y Villa. Pero,
Paco,
pero te sale mal porque a lo mejor no era el partido.
Oye, Paco, es que a Villa lo necesitaba en este equipo.
Sí, pero a lo mejor Villa más Diego más Adrián más Costa, es lo que has dicho tú. Claro. Es, no es el Atlético.
Y luego otro problema que tiene, que es que tampoco se ha dado cuenta, hoy le ha dado descanso a Raúl García. Porque es otro que va con las pilas, vamos.
Con el ganchito,
claro,
¿no?
Claro, que es que esto de jugar miércoles y domingo, que a todo el mundo le parece muy fácil y que decís que bueno, que esto es una cosa.
Ya, pero
que son
García,
profesionales.
Raúl García, claro, García no ha sido no titular. Ha jugado, tanto,
Raúl García lleva el último mes siendo titular indiscutible.
Pero es un mes.
Mira, si un jugador de aquí no puede aguantar el ritmo de un mes,
claro.
Yo creo que, vamos, Albelda futbolista. O sea, vamos a ver, un futbolista puede aguantar lo que tú quieras, pero el nivel top no lo dará igual.
Ya, sí, pero Manolo, que Raúl García no es el ejemplo. Que
Raúl García hoy le ha dado descanso porque físicamente.
Bueno, vale, pues Raúl García no jugó.
No es un jugador que haya jugado todos los minutos de todas las competiciones. Cuando ha jugado Villa, no ha jugado Raúl García. Villa ha jugado bastante.
En el último mes y pico, desde que ha empezado enero, quiero que lo miren. Desde Navidad, Raúl García es titular desde Navidad en todos los partidos. Y por cierto, Raúl García va a jugar contra el Madrid.
Y será la guerra.
Y entre otras cosas, muchos los ha guardado para jugar contra el Madrid.
Dama, y será la guerra.
Hombre, no te quepa ninguna duda. El Atlético de Madrid va a plantearle al Madrid
Minas.
El mismo partido que le planteó en Copa. Digo en la final, ¿eh?
A esperar. Ah, en la Copa de la final.
La final. Le va a plantear un partido duro, áspero, jodido, de patadas, de amarillas, de intercambio de golpes. Le va a plantear un partido duro. O sea, no va a ser el partido de la ida donde fue el Madrid el que rascó ni el de la vuelta donde el Atleti era flan. Le va a plantear un partido duro, por cierto. Hoy los cinco que tenían amarillas, los cinco estaban, menos Diego Costa que está a punto de verla, los cinco estaban guardándose para el partido ese.
Hombre, normal. No sé si son representativos de su estado de ánimo, pero vamos a escuchar a los tres entrenadores en Liza. Vamos a escuchar primero al Cholo Simeone cabreado.
¿Entiende que ha podido influir el partido anterior, el siguiente que viene, un duelo importante para el rendimiento del equipo?
No. Yo cuando el rival es mejor, como fue hoy el Osasuna, felicito al rival y a este fútbol. Un día juega bien vos y otro día juega bien el otro. Y hoy juega bien el otro.
Mister, los cambios que ha hecho en el once inicial, el planteamiento de partido pensando en Osasuna, ¿le ha salido un poco al revés o no?
Bueno, a resultado opuesto sí.
¿Cuál es la idea con Felipe?
Una pregunta, ¿vamos a hacer notas individuales o es una pregunta a cada uno? Van dos y van dos. Otro.
No puedo preguntarle por Felipe. Como nadie más quiere preguntar, no me permite que le pregunte.
Sí, ahí.
Ha tenido su rifirrafe el Cholo Simeone. El Tata Martino autoinculpándose, lo habrán escuchado.
El rival ha jugado muy bien, nos ha superado. Tengo la sensación de que la lectura que yo hice del partido no fue la que correspondía al partido de hoy. Tenía la sensación de que podíamos correr un poco más por esta necesidad de tener que venir a ganar. Y a lo mejor daba para jugar un partido más similar a la revancha de la Copa del Rey. Respecto a la decisión de no cambiar, probablemente también haya sido errónea en función a pensar que el 1-1 nos ponía en partido y no iba a permitir el segundo tiempo controlarlo un poco mejor.
Y como decía antes Juanma, el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dejando un mensaje muy enigmático.
La suspensión de Ronaldo, 3 partidos, no me parecía normal. Después me parecía normal que no le han quitado un partido. Después no me parecía normal que hemos esperado hasta a las 2 para saber que Cristiano no podía jugar. La situación no la comprendo, todavía no la comprendo, en olvido. Alguno ha fallado, esto es seguro.
No olvido.
Yo en el tema este de Ancelotti voy a decir una cosa, a mí me parece
sí, ya, pero no olvido, ¿y qué va a hacer? ¿No olvido y qué?
Claro, es que es tan enigmático
lo de no olvido. ¿Y qué vas a hacer? A ver, chulito.
Le ha dicho Ancelotti, si lo hubiera hecho el Chapo, el narcotraficante este, pues sería peligroso, ¿eh? Ha dicho no olvido, que me ha dolido.
Qué exageración y qué trascendencia.
Bueno, pues que diga que me ha dolido, pero no diga... ¿Tú sabes
dónde es la familia de Ancelotti?
Yo, sinceramente,
sur de Italia.
Creo que no viene a cuento. Y me vais a decir otra vez de antimadridista.
No, es verdad que no viene a cuento, es que es así, David. Es que no sé qué bien hecho, que todo no es una frase estupenda del entrenador del Barcelona.
Pero es que a lo mejor su argumento es defendible. Le puede parecer todo mal lo que ha pasado. Parecer mal los 3 partidos. Le puede mal que no le haya hecho caso a apelación ni el comité nuevo. Todo eso perfecto, pero el no olvido parece aquí mando yo.
¿Sabes qué pasa? Que se revise otros años.
Menos que se revisa todo y verás cómo le parece todo más normal.
Pero yo, quiero, que no es normal, matizar, no me digáis a mí si matizar, es el día 2. Perdón, si fue el día 2 de febrero.
Perdón, claro. Yo quiero matizar. Hombre, quiero matizar no, dos cosas. Perdón, un momento, Tomás. Dos cosas importantes. Primero, no sé si el mensaje es exterior o interior. Es el primer punto que quiero aclarar. ¿Por qué? Porque este nuevo comité fue reclamado con urgencia el sábado por la mañana. Es más, se compuso el comité y no tenía ni presidente. Por tanto, la decisión no podía ser antes de
su primera decisión.
¿Y
te parece,
después, normal? Y después, son 8 miembros. Estos 8 miembros no van a deshacer ninguna de las decisiones que ha hecho ni el comité de competición ni el comité de apelación. Entre otras cosas, porque alguno de los miembros de este comité pertenece a lo que fue en su momento el comité de competición de las Federaciones Españolas.
Yo quiero decir una cosa. A mí me parece que en sí el planteamiento es una chapuza.
¿Cómo?
A mí me parece una chapuza que un tío esté concentrado. Pero dicho esto, yo creo que el Madrid es que tiene que aceptar la sanción. Oye, le ha caído un partido por roja y dos por desconsideración. Es que esto está tipificado así. Si es que no hay que darle más vuelta. Ahora, no, que luego todo es una chapuza, correcto.
No, yo lo que creo que pase es que tiene un que acabarse la cadena en apelación, Manolo. Claro, yo creo que la cadena tiene que acabarse en apelación.
Oye, estás en tu derecho ir al Comité Español de Disciplina Deportiva o quien tú quieras. Pero, no hablo pero para a mí, Madrid, a mí lo todo. Que me parece la chapuza es que se reúnan por la mañana cuando el partido por la
dos horas antes suena muy poco.
Suena cachorro.
Muy poco.
Pero la sanción yo no sé.
La
sanción yo no la veo. Es que la veo como todas las sanciones. Están cayendo tres partidos porque han cometido un error.
Que al tratarse de Cristiano, se activan ahí unas alarmas. No sé, del club de Méndez.
Ya, pero,
de
un tal, gran, pero un gran
porque club qué mal le da al Madrid
no tiene que hacer este papel.
Por eso
hombre.
Digo, ¿qué mal le da al Madrid?
Hombre, evidente.
O sea, pero, después del cabreo inicial de decir, oye, que me lo han expulsado, que no se lo merecía, que no sé qué, que tres partidos una hora. Después del cabreo inicial, comprensible, ya qué mal le da un partido más que menos. Que, hombre, lo persigue hasta el final, como dice Lama, tienes derecho a perseguir hasta el final que le quiten un partido. Pero si no te va, pues es que mal.
No,
el ejemplo es que el Madrid
la gente,
tampoco
la gente va al campo y paga,
Madrid Atlético,
va, va al campo y paga y quiere ver a Cristiano, ¿eh?
Sí, que sí, pero tienes derecho a ganar, pero tampoco es...
Ya, pero Cristiano, Juanma, Cristiano está sancionado, claro. Que no vaya al campo.
Pero si joder, Cristiano error,
está sancionado.
No, hombre,
pero si yo no digo, yo no digo que le quite
si
la sanción.
Cristiano,
yo lo que digo
si
es que,
Cristiano,
que hay que comunicarlo Juan, como mínimo con un día de antelación.
Sí, pero de las dos horas es muy español.
La, escúchame una cosa. La presentación del tema es de broma, es chistosa.
Pues eso es lo que
coña.
Eso es lo que hay que decir.
Pero no confundamos. Una cosa es la presentación, que es un chiste y que es una broma y que es lamentable. Y otra es que parece que es que se le ha perjudicado al Madrid. No, mira, es que estaba claro, uno y dos... Pero clarísimo, y no te van a quitar de ahí.
Se dijo el primer día aquí.
Pero es que no te los van a quitar.
Pero es que el problema es que estamos siempre en lo mismo, que es Cristiano. Eso le pasa a Juan Verdú, te estoy tratando.
No habla nadie.
No, claro, nadie. Pero no puede ser que se tiren un mes.
No, pero tremendo es que ya no habrían apelado.
Lo de ese compañero que se atreve a hacerle preguntas a Simeone en sala de prensa, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Manda narices, cuánta gilipollez hay en él.
Es que perder, no sabemos perder ninguno.
Muy difícil
Es que es alucinante, vamos.
Saber perder
sí, pero mira, Manolo. Sabemos perder, no solo. El Cholo Simeone es, en estos momentos, el entrenador que mejor tendría que saber perder de todos, porque está haciendo una temporada y está haciendo
está
un lujo de narices.
Porque él gana.
¿Me entiendes? Pero, sí. Pero tampoco lo entiende así.
Pero cuando palmas, te cabreas.
Ya, claro. Pero Manolo,
y
pero
la
él.
Pagas, pues él
pero
la ha pagado
él,
equivocadamente.
Él siempre estará protegido por todo el mundo. ¿Seguro? Porque está. Y además, ese muchacho, como dice Juanma, ese muchacho que le ha hecho dos preguntas, seguro que lleva un año y medio elogiándolo.
Pero pues esto es por, eso es por la mala política de los clubes en el aspecto de comunicación. La comunicación en estos momentos se ha convertido casi en una comunicación de Gestapo. Es decir, esto de que solo te dejen hacer una pregunta, pero ¿dónde
aquí no se puede grabar, aquí no se puede hacer.
Pero si es una rueda de prensa, la rueda de prensa pregunta dos días.
Perdona, es que prohíben grabar en aeropuertos. Perdona, ¿quién eres tú para prohibirme a mí grabar en un aeropuerto? O sea, ¿cómo que no puedo grabar en el aeropuerto?
Tremendo.
Es que es una... En el avión no se puede grabar. Es que no se puede hacer nada.
Pero no,
escúchame, hemos mamado nosotros, ¿eh?
Pero, espera, pero...
Si nos hubiéramos levantado el día...
Tomás, claro. Pero Tomás...
Bueno, hay algunos que nos hemos inventado la rotonda, ¿eh?
No.
Efectivamente. Hay algunos que nos hemos inventado la rotonda.
Pero que no.
Y la rotonda da la vuelta al mundo, ¿no?
Escúchame, rotonda, que hablo en general. O sea, yo el día que me acuerdo en el Camp Nou que hizo tres goles en todo y salió el portero suplente, dije, no me veréis más.
No, pero Tomás...
Claro, otro día quise restablecer relaciones. Llego a la Ciudad Deportiva del Barça y dije, y en la sala de prensa, lo que dijo el mago un día, pobrecillo, en Gloria Estel, de un hotel, que está la moto para llegar allí...
Claro,
pero... No me jodas, si es término municipal de Tarragona,
pero
no
Tomás,
vuelvo más, chico,
pero,
no vuelvo más.
No, pero es que además de todo, además, Juanma, todo esto, tú, con toda la razón que tiene Tomás y que tienes tú, hay otra cosa añadida, que es lo que tú has dicho de Facebook, Twitter, Instagram y tal y cual. O sea, es decir, nosotros hemos desaparecido y ellos han aumentado el negocio con todo eso.
No, que sea ya, pero eso es lícito. Eso
pero
es
los absolutamente negocios de cada uno, lícito. Exacto, me parece muy bien, pero o sea, es una broma lo que te
el
digo
propietario,
yo.
El propietario de mi intimidad soy yo. ¿De acuerdo? Sí, y yo correcto. La expongo en la medida que me apetezca a mí. ¿De acuerdo?
Sí, sí.
Es decir, pues, yo
no, o sea, tampoco aires muchos trapos sucios, ¿eh?
Pero, no, yo no porque ronco, pero
no,
vamos.
No,
porque...
no, Simeone no lo dice. Simeone habla de una cosa que la tiene interiorizada de que es así. O sea, no, yo no me lo tomo como un desprecio al chico que le pregunta. Él dice, no, aquí una pregunta cada uno.
Sí, pero lo que quiere así. Decir Juanma es que si hubiera ganado 0-3, vamos, se deja hacer 5.
Y eso que el Atlético de Madrid pero es posiblemente el que mejor departamento de comunicación tenga de los equipos de primera
sin
división.
Duda,
¿eh?
Sin duda, sin
duda. Pues, ¿por grande?
No, no, por inteligente y por hábil.
Toma ya.
Se pregunta un oyente, Dani, si solo juega el Barça. Todos los domingos 40 minutos hablando de ellos y 2 minutos del Real Madrid. Algún mérito tendremos. Y hay otro que dice que buen programa el de hoy, aunque sube un poco el primero madridista.
Vaya, hombre. Sí, disparidad es que de criterios.
Me han hecho gracia, ¿no? Porque han llegado los dos casi seguidos.
Es cierto.
Lama retuiteando mensaje mientras habla con sus compañeros. Menudo taruguito, nos dice otro. Os recuerdo que Bale no lleva ni una temporada en esta liga.
Este te lo has inventado, seguro.
No, mira, sí. Paco.
No, no, es verdad. ¿Sí? Los que lee los...
Puto, ¿puedo hacer un día una cosa? Yo, paralelamente a que tú hagas eso, voy yo a ir leyendo también algunos que entran, ¿vale?
Hazme un retuit.
Venga, no, no, un retuit no. Yo voy a leer algunos que entran aquí, ¿vale?
Vale, venga.
Venga, vale.
Venga, yo leo uno y tú otro, ¿vale?
Juanma. Es que veo que esto es una cosa tremenda.
Os recuerdo que Bale no lleva ni una temporada en esta liga. Cuando pase un par de años, hablado.
Es tremendo. Estamos hablando de los medios de comunicación de los equipos. Y estoy entrando aquí leyendo lo que leo y nada más que leo lo que quiere.
Pilimili, deja la foto.
Venga, hablando de Lama. Decirle a Lama que recuerde que el Madrid ha ido chupando rueda del Barça durante 62 jornadas. Que en casi dos temporadas nos dice. El Atleti empieza a fundirse cuando tiene que tomar el mando de los partidos para ganarnos. No sabe, no tiene fútbol, solo sabe correr, nos dice Ángel Fernández. Y hay otro que nos dice que Simeone es como el gato Lucas, cuando salta la liebre se pone a cagar. Yo que esa fábula no me... esa fábula no sé cuál es.
Galgo Lucas. El galgo Lucas. No sé quién es el galgo Lucas.
Es que eso será una fábula, seguro.
Lucas el gato.
El galgo.
Yo sabía el
galgo. El primo del gato.
El primo.
Antonito Ruiz ha dicho que está viniendo, ¿eh?
Ah, pues 1:07. En un minuto tenemos que ir a Sevilla a hablar del Betis y... creo que va a llamar Antonito.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
¿Sabes qué es este sonido? Esto es Haibo, donde expertos en marketing digital diseñan páginas web para todo tipo de dispositivos. Posicionan tu negocio en buscadores y mucho más. Y lo mejor de todo, Haibo lo hace todo por ti. Infórmate en haibu.es, haibu.es. ¿Y esto? Oh, un nuevo cliente. Haibo, dedicados a tu negocio.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Pierdo las llaves, las gafas, se me olvidan las cosas. ¡Un desastre! Recupera tu memoria con The Memory. Te tomas una ampolla diaria de The Memory y memoria de elefante. Recuerda, refuerza tu memoria con The Memory.
Nuevo servicio Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Atención, novato, porque Luis se dirige a boxes de Ford Motorcraft.
¡Madre mía, vaya mantenimiento! Precio récord, 99 euros. ¡Increíble cómo se ha puesto el gran premio de mantenimiento!
Sin perder ritmo de carrera.
Si quieres tener un servicio de competición a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato, y que no te cuenten cuentos.
La Liga. La Copa, la Europa League, la Champions. Y este verano, el Mundial. Todo el fútbol siempre en Tiempo de Juego.
¡Hola, hola!
En COPE con Paco, Pepe, Lama.
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego.
Y el mejor equipo de comentaristas.
Yo fui, quería ver, porque yo me enteré que había una cosa que se llamaba el Boxing Day.
Sí, hombre, sí.
En todas las competiciones, tu equipo juega en COPE. Además, la Fórmula 1. Las motos. Todos los deportes en Tiempo de Juego. Información al minuto, los marcadores, la polémica, el análisis, la emoción.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet. www.protegeles.com.
COPE colabora en esta acción.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Seguimos adelante en el tiempo de opinión, en tiempo de juego. Tenemos que ir a Sevilla porque quedan 13 jornadas para el final del campeonato y el Betis se aleja cada vez más. Hoy ha perdido 0-2 ante el Athletic en un partido muy polémico porque bien se podían haberse pitado dos penaltis a favor del Betis y no pitar el señalado a favor del Athletic. El Betis que ha terminado además con 9. José Manuel Oliva, ¿qué tal Sevilla? Muy buenas.
Hola Joseba, hola a todos. Muy buenas.
A perro flaco, ¿verdad?
Sí, es verdad. El Betis se despeña camino de la segunda división, no por los árbitros, pero sí es cierto que hoy ha sufrido uno de esos arbitrajes que en el Estadio Benito Villamarín van a tardar muchísimo en olvidar. Y todo ha ocurrido efectivamente, Joseba, o quizás lo más gordo, a la media hora de partido, cuando no se ha señalado un penalti en área del Atleti por un derribo de Valenciaga a Rubén Castro. La jugada ha seguido, curiosamente, nos hemos trasladado a la otra portería y en esa portería, la del Betis, entraba por banda izquierda Quique Sola, caía en el límite del área, fuera, es decir, tendría que haberse cobrado una falta, pero no. Gil Manzano, que era el colegiado, indica penalti, penalti que transforma a Muniain y a partir de ahí se ha desatado aún más errores. Ha habido una autoexpulsión de Perkis al final del descanso, pero en la segunda parte, incluso con 10, el Betis ha apretado y cuando podía llegar al empate en un disparo de Rubén Castro a la salida de un córner, hay una mano también de Valenciaga para evitar un tanto, que no ve ni el asistente ni el propio Gil Manzano, que podía haber sido, insisto, la expulsión y un penalti en el que podía haber empatado el Betis. Luego hay una rigurosa expulsión de Lolo Reyes, en definitiva un arbitraje bastante malo de Gil Manzano que deja al Betis prácticamente ya en segunda división.
Antonio Adán, portero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Nosotros muy bien, ¿y vosotros?
Bueno, fastidiado, ¿no? Porque yo creo que hoy el equipo ha hecho todo para ganar y bueno, por errores del árbitro se nos han ido los puntos.
Pero cuando viene maldadas, ¿verdad? Cuando la inercia es negativa, todo pasa, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que es la dinámica del equipo de todo el año, ¿no? Al final hay muchas cosas alrededor, lesiones, decisiones arbitrales y por supuesto que nosotros no hemos estado bien.
Apostaste fuerte por venir al Betis y aunque tengáis que quemar todas las naves, estaría bueno, la misión parece ya casi imposible.
Bueno, cada domingo que pasa y no se sacan los tres puntos y más como se están dando el resto de resultados, pues se hace todo más difícil, pero mientras que haya puntos, nosotros tenemos que estar ahí y vamos a darlo todo y sobre todo yo creo que hoy lo hemos hecho, dar la imagen que ha dado el equipo, poder salir con la cabeza alta del campo, que es lo que quiere la afición.
Cuando tú llegas al Betis, ¿qué te encuentras en ese vestuario? ¿Te encuentras ya un vestuario muy tocado?
Sí, por supuesto. Sí. Veníamos de 14 partidos sin ganar. Entonces el equipo está fastidiado, ¿no? Sobre todo en una dinámica mala. Pero bueno, también la gente está con ganas de por lo menos, ya te digo, hacer las cosas bien, de dar la imagen que este club merece y en eso estamos.
Villarreal el domingo antes tenéis que ir a Kazán, vaya viajecito, ¿mejor olvidarse de esto de la Europa League o no?
No, para nosotros es importante seguir adelante, ¿no? Eso supondría que hemos ganado un partido que para nosotros ahora mismo es importante, cualquier cosa que nos dé confianza, para nosotros es importantísimo. Entonces vamos a Kazán para sacar la eliminatoria adelante, claro.
Oye, Perkis, sí, perdona.
No,
sí.
Iba a preguntarle, aunque sea el Sevilla el próximo rival en la Europa League, si pasáis los dos.
Sí, por supuesto, ¿no? Sería una eliminatoria bonita para nosotros, para la ciudad, para la afición. Y por supuesto que si pasamos y toca el Sevilla, pues a por ellos.
Te iba a decir que Perkis es un jugador muy temperamental, de mucho carácter, ¿o no?
Bueno, lo demostró el jueves en Kazán.
Sí,
¿no?
ahí sí, pero hoy...
Que es un central con carácter, que bueno, que siempre va fuerte. Hoy ha llegado tarde y bueno, ha sido la expulsión.
Tomás, un portero.
No, portero valiente, chico, porque eso de querer seguir adelante dice mucho. Pero escúchame, si se consuma el descenso del Betis, ¿Sigues tú o qué plan tienes?
Pues yo cuando vine al Betis no pensaba si el equipo iba a estar en primera o en segunda. Para mí lo importante era venir a un gran club, que yo creo que el Betis lo es, un club donde tenga la confianza del entrenador y poder jugar cada domingo, que lo estoy consiguiendo, y en una ciudad que estoy muy muy a gusto, ¿no? Si todas esas cosas se dan, para mí no es importante que el equipo esté en primera o en segunda.
Muy bien.
Antonio Adán, te deseamos la mejor suerte del mundo. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta pronto, adiós.
El árbitro de hoy va a la nevera, Fouto.
¿Cómo?
Bueno, si va a la nevera lo vamos a saber porque la semana que viene tiene partido designado y público, que es el Rayo Valencia, con lo cual si mañana le quitan el partido, pues esta nevera sí que va a ser pública.
O si no puede ser con efecto retardado.
Groenlandia.
¿No hacen a veces eso de que le dejan pitar y luego se lo quitan?
No. Si le meten en la nevera, le quitarían el partido mañana directamente. El delegado del informador llegará mañana al CTA, al Comité Técnico de Árbitros, y si valoran que el arbitraje ha sido malo,
como
ha sido, desde luego, porque ha habido muchos errores.
Como dice Tomás, como pues se lo han hecho al Betis, partido. Igual no lo meten.
Le quitan el partido y se lo ponen a otro.
Y tanto.
Esto lo que hablábamos una semana siempre. Se quedarán sin árbitros, para
si esto,
hablar.
Si esto se lo hacen al Madrid o al Barça, no me la
quedo. Bueno,
es uno de los mayores escándalos del fútbol español en su historia, si esto es así. Sí, de hecho ha sido un arbitraje, yo hacía tiempo que no recordaba un arbitraje igual, porque hay 5 errores gordos, hay también un gol mal anulado al jugador aquí.
Bueno, pero eso las imágenes han demostrado que está un poco fuera de juego.
Han demostrado que sí, que ese gol era anulado ahí, y en las dos expulsiones también. Pues, los fallos gordos son los dos penaltis, y el de la mano.
Bueno, la mano de Valenciaga es que es de coño.
Pese a todo, ha habido un comportamiento excelente, porque la cosa podría haber sido aún peor, pero la gente se ha comportado bien y más allá de abroncar, Gil Manzano no ha tenido ningún problema a la hora de abandonar el estadio pese a la crispación que había por todo este arbitraje. Y es curioso esto que preguntaba Juanma Castaño al propio Antonio Adán. El miércoles el equipo se va a Kazán a jugar frente al Rubín Kazán con 1-1 en la ida, y te digo, Joseba, os digo, compañeros, que la afición del Betis en una gran mayoría prefiere evitar una eliminatoria ante el Sevilla y que el equipo caiga directamente ya el jueves para que la temporada no se corone con una eliminación europea ante el eterno rival. Y hay otros que piensan que no está tampoco mal tirado,
pero dada la circunstancia
y que la liga está
pero a los futbolistas, si les das una oportunidad de poder enfrentarse al Sevilla y levantarse, pues la cogen.
La van a coger seguro.
Pero hay algo peor que bajar. Igual para algún bético es peor bajar y que perder con el Sevilla, pero ya... Es la oportunidad de por lo menos hacer algo.
Es lo sensato, Paco, que se puede pensar, y es más, hoy el debate que también se suscitaba es: la liga está perdida, el equipo está en segunda. Bueno, pues que se centre en la Europa League. Tiene ahora una eliminatoria ahí, y sin embargo hay mucha gente que no quiere, mucha parte de la afición del Betis, que no quiere saber nada de una eliminatoria en octavos de final frente al Sevilla.
Realmente, si yo fuera Betis, yo tuviera socio del Betis, no querría ver al Sevilla ni loco.
Ah, pues yo sí.
No, de la misma manera que yo firmo la primera del Betis.
Pero el fútbol te da revanchas.
Claro, es eso.
Oye, te suena la flauta de la eliminatoria y mira, pues yo que se me da toda la alegría a la gente.
La primera del Atleti y dejemos de sufrir.
Y ya estás metido en la depresión profunda
total. Si no, chumbo del año es bajar.
Por eso, ¿qué más te da?
Oye, Joseba, después si quieres hablamos una cosa de un árbitro, para continuar con esto de los árbitros que ha pasado en Sevilla, ¿no? Porque en segunda ha habido un árbitro que en el acta ha puesto una cosa muy divertida, y es que al llegar a su vestuario advirtió que había dentro del vestuario cosas que no le correspondían.
Un jamonero y una tostadora.
En el Sevilla, ¿no?
Me ha parecido realmente curioso que un árbitro se dedique a poner un acta que se ha encontrado un jamonero y que se ha encontrado una tostadora, ¿no?
De todas formas, un poco cutre los regalos, ¿no?
No, que eran del
entrenador local.
Claro, el cuerpo técnico se lo había dejado
ahí. Cepillo de dientes, cuatro cosillas que se habían dejado ahí.
Sí. ¿Eso cuánto le puede caer al Sevilla Leti?
Por el jamonero, sí, jamón mucho más.
Por no tener el Navidul, Manolo, le puede caer.
Si
se hubiera encontrado un jamón, igual no lo hubiera hecho.
Claro, seguro.
Si es que un jamonero sin jamón.
Lo que pasa hasta que se reúna el comité español es simple.
Hombre,
cuidado, esperar que funcione el tostador.
Hasta mañana, Oliva, gracias. Hombre, Antoñito.
Hola.
Espera, Antoñito, espera. No empieces. No empieces, que ha ido la tertulia más o menos tranquila. Que tiene Juanma muchas ganas de conocer al nuevo entrenador del Oviedo. Y Paco también. ¿Tú también, no, Paco?
Sí, hombre. Mister, hay que llamarle, aunque pueda ser mi hijo.
Mister, sí, pues perfectamente.
Que no lo es.
Robles, que hoy ha debutado en el Suárez Puerta de Avilés. Es el nuevo entrenador del Oviedo. Ha ganado 1-2. Y solo tiene 26 años. Hasta ahora entrenaba al juvenil. Hola, Robert. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Bien, todo bien. 26... Una semana muy buena, la verdad.
Me imagino. 26 años tienes, ¿no?
Sí.
Y eres la nueva esperanza del Oviedo.
Uf, esa frase me parece a mí que queda un poco grande todavía.
Oye, me lo ha dicho Paco que es obetense y hasta la médula además.
Sí, sí, lo sé, además os escucho muchas veces y a Paco sé que siempre sigue al Oviedo, pero bueno, decir que yo represento algo del oviedismo o que tengo que ser la esperanza del Oviedo, me parece que es muy grande eso todavía.
¿Cómo ha sido todo esto? ¿Cómo ha sido esta semana? ¿Estabas en el juvenil y de repente te han dicho, ¿te atreves a entrenar al primer equipo?
Pues sí, más o menos fue así, ¿no? Yo estaba entrenando al División de Honor este año, que estábamos haciendo una temporada muy buena, la verdad, y bueno, pues cuando pasó todo lo de Carlos Granero y todo esto, pues pensaron en un entrenador de la casa y me escogieron a mí. Y de momento, bueno, pues contento y agradecer la confianza tanto de Joaquín del Olmo como de Carmelo del Pozo, mismamente también de Granero y del presidente, o sea que muy contento y a seguir trabajando.
Es que lo curioso de todo es que lo has dirigido más desde la grada porque estaba sancionado.
Eso es.
Y te has cargado a la estrella del equipo, a Cervero, al que has dejado en el banquillo.
No, hombre, un entrenador no se carga a los jugadores. No.
Oye, primero dale la enhorabuena que hemos ganado un rival directo en el campo de Avilés.
1-2 al Avilés, sí.
Minuto casi. Luego, yo te deseo mucha suerte, mister, y la otra es, igual hay 5 o 6 jugadores, por lo menos, que tienen más años que tú. ¿Te llaman de usted?
No, todo lo contrario. Además, ya les dije que me llamaran por Robert, porque por Roberto me parece tan serio y tan formal. Pero no, hay gente mayor de edad que yo, pero la verdad que es un grupo humano muy bueno, son muy buena gente y unos profesionales.
O sea, no te fíes de los veteranos, no te fíes de los veteranos.
Te lo dice David Albelda, cuidado.
No te fíes de los veteranos que no veas.
Traspásalo.
Es peligro.
Robert, la prueba del algodón te la va a hacer Juanma Castaño, que es del Sporting, y te va a hacer las preguntas que te van a doler. Vamos, Juanma.
Robert, que soy amigo de tu padre.
Ya lo sé.
No me engañas, pero en esa casa no habéis sido del Sporting toda la vida. Pero si no, tú has nacido en Gijón el 8 de junio del 87.
Bueno, hombre,
pero si tú eres de mi barrio, tú no eres del llano.
Sí, de Pumarín, concretamente.
De Pumarín, al lado de mi casa. O sea, yo soy de la calle Roncal. ¿De qué calle eres tú?
Yo de la calle Andalucía.
¿Calle Andalucía? O sea, es paralela a mi casa. O sea, perpendicular a mi casa.
¿Y?
¿Me estás diciendo que un tío que ha nacido una manzana mía está entrenando a Oviedo?
Pues eso, los de la manzana de enfrente somos de Oviedo, los de la manzana de enfrente sois del Sporting.
Y te vamos a ganar, y te vamos a ganar, que lo sepas.
Mamá, es un mamón, tío, o sea, qué manera de echarle al público contra.
¿Cómo el público? Si ha salido perfectamente de esta, hombre, estaría bueno. Robert, que llegas para quedarte, ¿no?
Bueno, de momento mañana tengo que ir a entrenar, lo que tenga que ser.
Después de la pregunta, vamos a ver.
Juanma, bueno, ¿qué más dudas tienes? A ver.
No pregunte más.
Al padre tenéis que conocerle. El padre es un fenómeno, ¿eh?
Sí,
Roberto Robles.
Sí,
el padre
un clásico del fútbol asturiano, ¿no?
Un histórico del fútbol asturiano, un entrenador que ha pasado por muchísimos banquillos y que, bueno, en radio es un espectáculo. Ya te lo digo. Yo cuando iba corto en el programa que hacía allí, en el programa local, llamaba a Roberto Robles y tenía media hora asegurada de programa y me reía.
Bueno, sí, eso también lo hacemos nosotros, ¿eh?
Sí. Recordar que el gran mito del sportingismo, Kini, es de Oviedo. Y el gran mito del oviedismo, Herrerita, es de Gijón.
Bien, Pedrito. Sabio.
Bueno, estas cosas suelen
pero de la calle Andalucía no me jodas.
Oye, mister, ¿y el domingo con quién juega?
Con el Guijuelo. El domingo a las 12 en el Tartiere, un partido directo.
Segundo.
Yo ya lo creo, por eso digo.
Toma ya.
¿Y vas a poner al bueno o qué? ¿Vas a poner al bueno o qué?
¿Qué?
Que si vas a poner al bueno.
Eso ya hombre, a los buenos puse hoy a 11 de mano, que eran muy buenos, y luego 3 cambios, que eran cojonudos.
Me gusta ese hombre.
Sí, señor.
Me gusta.
Sí, señor.
Oye, vamos a cambiar la sección de Taruguitos por la de Robert, tú. Y vamos a llamar a Robert a la 1 y 5 cada domingo, tú.
Vale.
¿Estás casado, mister?
No.
No jodas.
Ni líos menos.
De dejar de líos y cosas de estas, ¿eh?
No, un respeto, ¿eh?
Ver, no, que está. No quiero líos, que no me quiero...
Eso sí. Eso.
Ten cuidado, vale, que es eso. Meter en casa a una que no es de la familia es complicado.
Igual es de Gijón.
El asunto copas, los jugadores tienen que tener cuidado porque igual coinciden con él.
O fíjate.
Robert, que lo vamos a dejar aquí, que ya te iremos llamando, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias.
Nos alegramos. Venga, mucho de conocerte.
Suerte,
y un abrazo grande de Difrade, que ese sí que lo sufre, ese sí que sufre el Oviedo, el pobre.
Claro. Un abrazo, Robert.
Hasta pronto.
Un abrazo. Chao,
gracias.
Años, tío. Tiene que ser pecado.
Hombre, Antoñito.
Hola.
Hola.
¿Qué tal? Hola. Gracias al taxista que me ha traído, que es un fenómeno.
No.
desde Pamplona.
¿Cuántos de la vida, Antiguito?
Sí, no, desde el aeropuerto de
Barajas. ¿Los periodistas que han cubierto lo de Kiev y tú?
Desde el aeropuerto de Barajas hasta aquí, pues se ha invertido 10-11 minutitos. Yo me gustaría decir dos cosas antes de entrar en
faena. He enseñado en a faena. Juanma, Antoñito, tu mensaje de que hay que ayudar al Cholo, ¿eh?
Me gustaría, antes de entrar en faena, me gustaría decir dos cosas, sinceramente y en serio.
Sí.
Primero, decir públicamente... No, déjame,
serio,
joder.
Si es no, pero espera, es que cuando dices sinceramente en serio, que hasta ahora no eras ni sincero ni en serio.
Públicamente digo que me parece que Miguel Rico es un señor, y me lo demostró el lunes pasado, cuando después de la última edición de Taruguito me mandó un mensaje. Es el señor que siempre he pensado que era.
No has oído el comienzo del tiempo de opinión,
¿no? Venía en el avión y sería
las que te ha tirado Miguel Rico han sido buenas. Yo digo que si no hubieras dicho esto, pero
bueno, me da igual. Yo digo que es un señor públicamente que me demuestra que es el señor que siempre he pensado que era, ¿no? Independientemente.
No piensa igual Miguel Leti, pero bueno.
Vale, perfecto. Y luego lo segundo, felicitar públicamente a Osasuna, porque yo no había visto en toda la era del Cholo un equipo que desarmara, que desconectara y que pasara por encima como hoy lo ha hecho Osasuna del Atlético de Madrid.
Ahora alusión, Miguel.
Sí. Pues sí, tiene razón.
Que eres un señor.
Antonio, que me pasé con él, pero él tiene esta habilidad extraordinaria de ser capaz de sacarme de mis casillas, cosa que no suele tener todo el mundo. De hecho,
de Twitter, sacarte de Twitter.
Exacto, sería para mí aterrador vivir con alguien que me llevara a debates absurdos como los que me consigue llevar Antonio. Por lo tanto, he hecho un acto de contrición y juro solemnemente que antes de...
Bueno, no jures.
No jures, que empiezan ahora los taruguitos.
No hace falta, que lo que pasa es que la temporada es muy larga.
No olvides, antes de repetir acciones similares...
Colgaré el teléfono.
No, me voy directo de cabeza a la cama.
Hala, Antonio, empieza con los taruguitos.
No,
a ver si se encabrona Miguel hoy.
Yo creo que hoy hoy el Atlético de Madrid no puede poner ni una excusa, no ha tenido ni una sola opción. Yo estaba allí in situ, en vivo, viendo el partido, y desde el minuto 1 al 90, quitando un ratito de la segunda parte, este Atlético de Madrid se ha visto desbordado, superado, pero además con muchos de los ingredientes y las armas que utiliza normalmente el equipo, ¿no? El equipo rojiblanco. Digo, Osasuna ha puesto más intensidad, más actitud con C, más agresividad, más pelea, más fútbol, y luego ha tenido la suerte de que ha tenido dos goles muy prontito que le han puesto el partido de que la suerte o el mérito.
¿Al Cholo en el día de hoy?
¿Cómo?
¿Suspendes al Cholo en el día de hoy?
Es que si lees el equipo que ha puesto el Cholo, yo te digo, Adrián, Diego Costa, Villa y Diego Rivas, ¿te parece mal equipo para empezar en Osasuna?
A mí sí.
A ti sí, a mí no.
Sí.
No, descompensado.
¿A quién te parece que está mal? ¿Adrián, Villa, tus paisanos, Diego Rivas?
No, el tipo de futbolista.
No, digo a Guaje.
No, pero lo que me refiero es que el tipo de futbolista probablemente no correspondía a la manera de jugar de siempre del Atlético.
Bueno, pero como él quería tener más el balón, con gente que la moviera, que no le diera el... Le iban a dar el espacio, él quería el balón. Yo no lo veo mal, lo que pasa es que le ha salido horrible, pero el planteamiento antes del partido a mí no me parece tan condenable, mirando además lo que tenía. Luego hay un derbi la semana que viene, ha reservado solo a dos que tenían tarjetas. Yo creo que el 11 que ha puesto, que es Juanfran, Godín, Toby Alderweireld, Felipe Luis con Courtois, Mario y Gaby, que son titulares, Adrián, Diego Costa, Diego Rivas y Villa.
¿Habéis venido?
Yo creo que es muy similar a lo que está haciendo muchas veces.
Claro,
porque Diego es del perfil Arda.
Correcto.
Y después Adrián, pues puede cubrir también la zona. A veces juega Raúl García en banda y no es de banda, ¿no?
Lo que pasa con Osasuna es que hay que ver lo que ha hecho Osasuna, que ha sido, oye, de verdad, que le ha salido todo bien, ha sido un equipo tremendo.
Vendaval.
Dime una cosa, eso me gusta saberlo. El ambiente de vuelta es...
Y serio.
Pero sí. De cementerio, de la hemos cagado.
Sí, de cementerio.
Eso es de un equipo que quiere ganar la liga.
De cementerito.
Es lo que corresponde.
Cementerito serio y dolido todo el equipo, porque sabe que hoy le han pasado por encima, que no hay ni una sola excusa.
Normal.
Que hoy, por eso muchas veces yo y Lama y yo, hablamos de que este equipo no es invencible y de que es posible que pierda más de un partido, ¿no?
Como oye, ninguno de los tres grandes, ha conseguido ganar allí.
La verdad. ¿Empató el Madrid?
El Madrid perdió el Barça.
Empató el Barça también.
Empató el Barça.
Tiene un mérito, vamos.
No, de verdad, yo he visto a los Osasuna de hace años que el Atleti, yo recuerdo un partido allí que a los 10 minutos iba palmando 2-0 hace mucho tiempo, cuando Osasuna era ese equipo rocoso que daba miedo, que nada más pisar te ponías a temblar y que te pasaba por encima. Ese es hoy lo que ha conseguido Javi Gracia en estos Osasuna, hoy por lo menos.
Muy bien, pues ha quedado unos taroquitos muy tranquilos.
Qué sección más limpia y más ordenada. Sí, sí, sí,
no, no, sí, respetuosa. Nadie la ha interrumpido.
Esto ha pegado un cambio.
Sí, sí, ha sido llegar Paco, ¿eh? Paco, te has perdido, vamos.
Y de cara, Antoñito, de cara al domingo, ¿cómo lo ves?
Pues eso es otro partido, eso es otra historia.
No, por supuesto, pero me refiero
yo te digo que al Madrid le va a costar ganarle al Atleti en el Calderón. Le va a costar, por no decir otra cosa.
Yo he dicho, Antoñito, va a ser un partido duro, áspero.
Sí, sí. Tiene muchas ganas, además, ¿eh?
¿Tú crees que tú venías en el avión y tú crees que hablaban de eso, no?
No, no hablaban de eso, pero es algo que me da miedo, la ansiedad con la que pueda salir, porque lo decía bien Paco hoy, si hubieran ganado hoy, incluso claro, palmando la semana que viene.
O empatando.
Ahora ya saben que además del orgullo y la vendetta y la cosa del derbi de ganar por bemoles, saben que tienen que ganar por...
Bueno, yo te voy a decir una cosa, para el Atlético de Madrid no es mal resultado un empate, ¿eh? Yo te lo digo como suena. Para el Atlético Madrid no es mal resultado un empate.
Claro que no.
Yo estoy de acuerdo con Antoñito. Tiene que ir con mucho cuidado con el tema de la ansiedad, porque eso normalmente...
Sí, pero con eso, David, eso lo que tiene que tener con cuidado es el Cholo, porque el Cholo igual se puede comer una moto toda la semana y...
Eso no puede desviarte de la realidad de lo que es el partido y estar pensando en la pelotita y en hacer el partido que quieres, pero no pasarse. Sí,
normalmente las veces que el Madrid ganó fácil, muy fácil en el Calderón, correspondía o coincidían con la ansiedad y la etiqueta de que en ese partido salvaba la temporada.
Bueno, pero una cosa es la ansiedad y otra es rascar, intenso, presionar, morder, hacer la primera falta, no arrugarse ante ninguna, apretar al árbitro, que yo creo que lo van a hacer.
Sí, Manolo, pero es que la ansiedad te puede llevar a una medida demasiado grande todo esto que estás diciendo.
Yo lo que te digo, mira, el Madrid el otro día manejó esos tiempos que te estoy diciendo en el partido de ida, bueno, fue tremendo, fue el que dio la primera patada, el que achuchó al árbitro el primero, el que le arrugó al Atleti, lo hizo.
Hombre, es que el Madrid no se va a jugar.
Yo lo que te digo es que el otro día el Atleti no lo hizo y que este domingo lo va a hacer.
¿En ese sentido creéis que es malo para el Madrid que tiene la Champions o es bueno?
Que tiene la Champions el miércoles.
En teoría es malo, hombre.
En teoría es malo.
Claro que es malo.
Hombre, ahora, si le mete 0-3 al
Schalke, que ha sido malo para el Barça,
llega al Calderón, cuidadín.
Pero Emilio, depende de cómo le vaya el partido.
Oye, Antonio, eso te digo.
Antonio, entonces entiendes que esto de Pamplona es un accidente nada más, ¿no?
No, un accidente no, es un partido que se ha perdido con todos los merecimientos.
No.
Eso no es un accidente. Un accidente es perder cuando no lo mereces o cuando tú te haces los goles.
Es que no tiene continuidad esto, ¿no?
No, esto es un partido que ha perdido. Es que en el fútbol, no sé si sabes que los equipos ganan, pierden o empatan.
Sí, últimamente el Atlético de Madrid ha perdido. Últimamente lo he visto mucho contigo esto.
¿Sí?
Sí, y además mira, que lo calmado que
es. Bueno, no te crejas, hermano, que estás muy bien hoy.
Lo calmado que llegas cuando
estamos Juan Mayo encantado.
Una cosa, respeto a Antoñito y solo una pregunta en rueda de prensa, nunca dos, ¿eh?
De todas maneras, dicho todo lo cual que estamos diciendo, si el Madrid gana en el Manzanares, vayan, ¿eh?
No, a Lirón.
No, venga, Lirón, no, pero si el Madrid gana ahí.
Queda mucho,
estamos de acuerdo y
eso. Hombre, si el Madrid gana
que al Atleti claro, ya lo deja descartado prácticamente a 6.
Correcto.
Hay otra cosa, el empate, por lo que decís que no es malo, el gol, la verdad es particular, es favorable al Atleti.
Claro. Por eso te digo que el empate no es malo para el Atleti. Claro. Porque seguiría con la distancia de 3.
No jugar con ansiedad.
Pero con el golaveras a favor y tendrían que jugar todavía Madrid y Barça.
Dejaron de milongas. El empate es bueno para el Atleti si pende que vaya el partido. El Atleti tiene que ganar.
O sea, joder, se va perdiendo 0-2, se remonta.
Claro, estás 1-1.
Que digo, a bote pronto, el empate para el Atleti no es mal resultado.
Y para el Madrid. Yo lo firmaría el Madrid también.
Preguntas de los oyentes. Enrique para Paco González. ¿Quieres que suba el Oviedo después de todo lo que ha pasado en Santander? ¿Prefieres que ascienda el Racing?
Puedes subir los dos perfectamente.
Pero el directo...
Le doy el primero de grupo al Racing, da igual. Nosotros subimos con los cruces, da igual.
Gaby para Manolo Lama. ¿Por qué cuando falla Diego López dices falla Diego y cuando lo hace Casillas no eres tan explícito y dices no ataja y que es error de la defensa?
Pues mira, no me fijan nunca en eso. A partir de ahora lo diré. Pero
hay quien se fija.
Claro, yo no me he fijado. Si falla Diego López, digo falla Diego López porque está bajo los palos. Y si cuando falla Casillas, diré falla Casillas. No voy a decir que falla mal.
Oye, una cosa que...
Es que normalmente es lo que pasa, Juanma, que falla muy poco.
Y porque se equivocó, ¿eh?
No, es que falla muy poco. Por ejemplo, en la Copa está intentando que falle, pero no le metió un gol.
Y la cábala esa de Casillas no ha perdido un gol del Atleti, yo le pondría. Joder, es que vamos a ver una cosa. Es un tipo que no ha perdido nunca con el Atlético de Madrid.
O sea, si va 3-0 hay que ponerle.
Una cosa, joder, rápido. Una curiosidad, me decía un amigo mío en el avión ahora, dice, ¿qué os parece si Ancelotti le dijera a Diego López que le permitiera poner a Casillas, teniendo en cuenta que es el bicho en contra del Atlético de Madrid? ¿Te imaginas que le dijera eso a Diego López? Pues
estamos hablando ahora.
Ancelotti va a hacer cosas.
Hassan para Emilio Pérez de Rozas. ¿Está fichado Luis Enrique como entrenador del Barça para la temporada que viene?
No.
Benito por a José Joaquín Brotons. Que el primero en la Bundesliga le saque 19 puntos al segundo demuestra que es una liga sensacional a la par que lamentable.
Yo lo que creo es que, como ha dicho muy bien Vicente del Bosque hoy en Bill, da gusto ver, da gusto ver jugar al Bayern de Múnich.
¿Es el Bill ahora cada día?
Siempre lo ha leído. José para Tomás Guas. ¿Crees que al Tata Martino le sentó mal el marmitaco?
Yo creo que ya venía mal de Barcelona. Le había sentado mal algo. El marmitaco lo acabo de jorobar, sí.
Alejandro para David Abelda. Siendo tú el murciélago, ¿tu mujer se disfraza de Robin en carnavales para ir conjuntados?
La verdad que no suelo disfrazarme.
¿Y tu mujer tampoco?
De ciclista de vez en cuando.
¿Te disfrazarías de jugador del Levante?
Hay cosas difíciles en la vida. Hay cosas difíciles.
Qué pillado.
Mira, si tampoco me parece un disfraz el vestirme del Levante. No sé, no, es algo serio.
Niño,
es algo
¿cuántos
serio.
Años tiene tu niño ya?
Cuatro.
¿Y ya es del Valencia?
No. Pues.
¿O te ha salido algún gordo?
Pues es que.
Es del Ajax. En casa
tengo
del
que
Herrero.
Controlarlo mucho porque la gente mayor, como saben quién es, le van diciendo Madrid, Barça, y él. Tengo que controlarlo eso.
O sea, te ha salido merengue, vale.
Como te salió una madridista.
David, sé buen padre y sácalo del colegio. Le pones un profesor particular en casa y está.
No duerme con
la gente hasta que no tenga uso de razón.
No, duerme con un muñeco de Keylor Navas.
Raúl para Juanma. Siendo el 1 muy poco y el 10 muchísimo, califica cuánto te gusta lo siguiente: que el Real Madrid sea líder, de 1 a 10.
Bueno, es que no es.
Contesta.
No contesto.
¿Por qué no vas a contestar?
Porque luego le dices a Lama que no se moja.
¿Verdad?
No, perdona, claro, es que yo aquí tengo que mostrar una imparcialidad. Yo a mí me da igual que sea líder el Madrid, el Barça o el Atleti.
No,
me da exactamente igual. Pues
bueno,
yo
cinco.
Lo que quiero es que la COPE la escuche mucha gente y que cuatro lo vea mucha gente.
Vale,
son los potitos de mis niños.
Vale, del 1 al 10, hacer el famoso EI
es un 10.
¿Y tener a Lama de jefe?
Ahí valgo menos de 1.
Yo te voy a decir una cosa. Esa fue una de las condiciones que puse. Que yo no quería este de subordinado.
No
es mi jefe, yo no soy jefe de este.
Y Guillermo para Miguel Rico, ¿por qué las batallas en el espacio tienen explosiones tan ruidosas si el sonido no se propaga en el vacío?
Pues una cosa de loco.
Eso lo habrá visto en alguna película. Yo sabía que no, el sonido no se propaga en el vacío. O sea que.
Por más cabreado que esté.
Es ficción, eso es ficción.
Pero el espacio no está vacío, hay que decir.
Claro, el espacio es un agujero negro.
Hay sitio, pero no está vacío.
Por cierto, lo hemos dicho, ya no nos da tiempo de hablar de esto, pues, bueno, ya lo hablaremos más adelante. El sorteo de clasificación para la Eurocopa del 2016, Bielorrusia, Ucrania, Macedonia, Eslovaquia y Luxemburgo.
Durísimo.
Con cuidado con el frío, pero de lo que había que hablar es que en las bolas han querido que España jugara en Gibraltar.
Teníamos pocas dudas.
Y la UEFA, había una directriz de la UEFA que impedía que se enfrentaran los dos, pero hubiera sido un porro, Tomás.
Vamos.
Sí, ir al Peñón allá.
Va Alemania. A Gibraltar, ¿eh?
Escúchame.
La de gente que va a haber acreditada para ese partido.
Partidos, por cierto, los lunes, jueves, domingos, viernes, o sea, también no, horarios Tebas. Y como novedad, esta fase de clasificación vende los derechos la UEFA unitariamente de todos los partidos. O sea, es como si fuera la Champions. No se anda comprando partido a partido, con lo cual no se dará la circunstancia de que de repente España juegue un partido en Eslovaquia, las televisiones no llegan a un acuerdo con la Federación de Eslovaquia y no se vea el partido. O sea, que se compran los derechos de todos los partidos, de casa y de fuera.
Y ahora que va a haber, es una fase final de 24,
¿el
que
es
Eurovisión. Eso.
Yo digo que va a haber muchos horarios de partidos, ¿o no?
Sí, horarios 9 menos cuarto, me parece que es horario Champions.
Todos, está muy bien ese horario.
Todos, sí.
Está bien.
Esto es estupendo. Ahora es muy duro, yo creo que. Joder.
Sí, a las 9 menos cuarto en España, Macedonia.
Yo creo que no pasamos.
Oye, ¿cuánto clasifican? Cuando iba a jugar a Macedonia, le pregunté a Del Bosque qué es lo que más se preocupa de Macedonia, la fresa o el melocotón, y se agarró un rebote que no ve.
La piel del melocotón, ¿no?
Macedonia, no me extraña. Si solo clasifican dos, no vamos.
¿Dos? ¿Y cuánto? ¿Y algún tercero, creo?
Sí, ¿no? Hay 9 grupos y pasa el mejor tercero y luego otros cuatro y repesca.
Ahí no puedo meter.
Es que, pero vamos a ver.
Se mete Gibraltar, ahora.
Perdona, es que se han inventado una Eurocopa que es un mundial prácticamente.
Y si fuera Gibraltar, ya en una fase final podría jugar, ¿no? ¿O no?
Sí, claro.
Seguro.
Oye, y Manolo, el del Bombo, ¿con quién iría? ¿Con España o con Gibraltar?
Oye, van 32, Juanma, ¿no? En esta Eurocopa.
24. ¿Pero cuántas sedes hay? Yo creo que hay 12 sedes, una barbaridad.
Y
es lo último. Es lo último que hace Platini, que es llevar la Eurocopa a su país. Y claro, no sé de cuántas ciudades van a trincar ahí en esa Eurocopa. Es que es una locura.
Bueno, va a billar, ¿no?
Hay un gran Atlético, David Sánchez, el Jamonal, donde va allí a Toñidores a comer buenos bocadillos.
Un fenómeno.
Anda que no va a trincar bocadillos y luego al cine. Y entradas de cine.
Sí, hace mucho que no voy, pero un abrazo de mi hermano y su padre.
Han entrado números negros desde que no vas tú. Estaban dando pérdidas todos estos años.
Nos dice David que la frase del galgo de Lucas, que cuando salta la liebre le entran ganas de cagar, es del gran Luis Aragonés en la Eurocopa de Austria y Suiza. El Wigan ganó un título en Inglaterra y bajó a segunda. ¿Por qué no el Betis? Se pregunta Antonio. 101 millones de euros por un buen jugador, hablando de Bale. Esto lo va a investigar el tal Ruth, se pregunta por aquí Iván. Menos mal que ha llegado Ruiz Antonito, porque una prórroga de tiempo de juego sin Taruguitos no es lo mismo, nos dice Laura Berrón, una gran oyente, Antonito. Antonito, si el Cholo hoy quería tener el balón, si es condenable porque no puede jugar algo que no entrena, nos dice Ángel Fernández. Antonito Ruiz vestido de rojillo para empezar, es como estoy tirando una foto de Antonito Ruiz, sí, que viene vestido hoy de rojo, como Osuna. Qué bien se le ve a Ruiz por el retrovisor, firmado con cariño de un madridista, María. Y Antoñito, de verdad, sigues queriendo ir de partido a partido, dejaros los Atléticos y tú de poner buena cara en este año 2014.
Sí, llevo diciéndolo todo.
La 1:41, cada vez terminamos más tarde, así que señores, muchas gracias a todos.
Hasta luego. Bueno, bueno,
Joseba. Joseba.
Me he quedado en la cama más de tres cuartos de hora.
Nos faltan por repasar dos partidos, el de Mestalla, donde el Valencia ha ganado al Granada 2-1 in extremis, que lo que cierra una gran semana, ¿verdad, Hugo Ballester? Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
Verdad, Joseba, muy buenas. Sufrida victoria como apuntas del Valencia, remontada incluida y consiguiendo el gol del triunfo en el minuto 90. El Granada lo hizo bien hasta que marcó y a partir de ahí dio un paso atrás y el Valencia, empujado por Mestalla, dio la vuelta al marcador. Otro gol de Paco Alcácer, que sé que te gusta, que hoy empezó desde el banquillo, suma 5 y ya es el máximo goleador del equipo de Pichi. Gol polémico, por cierto, en fuera de juego y protestado en sala de prensa por Lucas Alcaraz. Por su parte, el Valencia reclamó unas manos en el área del Granada al minuto 10 de partido, que José Francisco dijo en tiempo de juego que era penalti. Parejo vio la quinta cartulina y hoy jugará en Vallecas.
Hasta mañana, Huguito, gracias.
Adiós.
En Vallecas ha jugado el Rayo 0 Sevilla 1, que deja al Rayo tocadito, Fauto.
Sí, muy tocado al Rayo de Paco Gémez y el equipo de Unai Emery, que se dispara hacia Europa. La verdad es que lo más justo esta mañana en Vallecas, con un ambientazo tremendo, la mejor entrada de la temporada, con muchos sevillistas también en las gradas. Lo más justo hubiera sido un empate. Mal partido de ambos equipos. El Sevilla con muchas precauciones hoy en Vallecas, incluso ha acabado con 7 jugadores defensivos y con la expulsión de Iborra, que Delgado Ferreiro, por cierto, el árbitro que pita la semana que viene el derbi, el clásico en el Calderón, lo ha expulsado por que le ha dicho un par de veces que se marchara al terreno de juego y ha entendido que ha perdido tiempo y le ha mostrado esa segunda amarilla. El gol de un exrayista que no lo ha celebrado, de Coque. La verdad es que el gol esta mañana en Vallecas, si llegaba para el Sevilla, solo puede llegar a balón parado, una falta que ha botado Rakitic. Y Coque, en área pequeña, rematado de cabeza, prácticamente el más bajito de la clase, que como te digo, es un exrayista y no lo ha celebrado. Como te digo, el Rayo que se hunde, Joseba, y el Sevilla que apunta a Europa.
Y mañana, para cerrar la jornada 25, en Cornellá, 10 de la noche, el Español Villarreal, ¿con qué novedades? José Luis Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, pues con las novedades de que Sergio García se apunta definitivamente al partido. Ha andado toda la semana con un golpe en la rodilla, pero al final va a estar a las órdenes de Aguirre. Mationi es la gran novedad en la convocatoria del mexicano para recibir a un Villarreal que recupera a Uche y al guardameta Asenjo. Para Marcelino, la clave, mantener la misma intensidad que el rival. Para Javier Aguirre, la clave del partido será que se llevará los 3 puntos el que menos falle. Todo ello con arbitraje de Teixeira, Vitienes, José Antonio.
Hasta mañana, José, gracias.
Chao.
Vamos al baloncesto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Está informado.